Olis.
¿Cómo está, George?
Muy bien, ¿usted?
Es en la calle 21 de septiembre, ¿no?
¿Cómo anda?
¿Tú te cortás el pelo ahí, no?
Sí, en 21 y a Yauri. Álvaro Román. Sí. Igual mucho tránsito tiene, ¿eh?
Sí,
es demasiado tránsito.
Para estacionar es complicado. Pero pudiste estacionar.
Uno busca, da vuelta, o lo dejás en Villaviarrita a veces. En Villaviarri, si no es día de feria, el auto lo
dejás. ¿Qué zona del infierno? Vos, esto ha sido tu barrio de influencia siempre, pero... En algún momento Uruguay o Montevideo tendrá que delimitar, puentear pocitos por algún lado. Es el infierno.
No, hay infierno. Bueno, ayer que hubo dos accidentes de tarde, yo por ejemplo para ir al canal, fue infernal.
A mí me pasó, perdóname, porque estoy seguro que me pasó lo mismo que vos ayer.
Yo fui con el enano del carro y vimos un auto de frente saltando el cantero de Bolivia España.
Claro. ¿Vos lo llegaste a ver en vivo?
Llegamos.
Después del Lombo, pues yo dije, voy a ser vivo. Veo que hay quilombo, allá adelante algo pasó. Y agarré por el Ombú para el lado, para la izquierda, como para el Liceo San Juan.
Sí.
Y había una calle cortada, que siempre hay una calle cortada. Sí. Entonces tuve que bajar.
Para morir por Cavia, imposible.
Y todos mueren en Cavia. Ahí están todas las calles flechadas. Como un embudo que termina ahí.
Era un caos, porque hay calles cortadas por Pocitos, pero porque había dos accidentes graves a la misma hora. El de Boulevard España de Yauri, y después el trágico de la Plaza Gomenzoro, Benito Blanco y Bollo.
Una señora
que un ómnibus atropelló a una señora.
Murió.
Y la señora falleció. Entonces era a la misma hora, dos siniestros gravísimos. Entonces era intransitable, Pocitos. Era todo trancado.
En otra Sevilla de dramas burgueses, en los accesos rumbo al oeste, hace varios días un camión se llevó puesto un puente, que no es la primera vez que sucede.
La verdad.
Pero no es la primera vez que sucede, porque vos decís, está marcada la alturas.
¿Cuál
máximas
se llevó ahora? ¿Cuál es el de ahora?
El de Capurro.
Mirá vos.
Uno de los de Capurro, digamos. No el del Parque Capurro, sino uno más adelante. Que es insólito, pues está marcada y porque aparte, viste, generalmente que tienen
como una tabla.
Unos chapones, sí, o algo chapones, así como diciendo, si golpea acá,
no siga
porque el puente también lo va a golpear. Se llevó puesto y hace varios días que el acceso por los accesos al oeste a las 5 de la tarde es una demencia.
No, pero además esta fecha...
Eso no fue ahora, fue hace algunos días.
Fue hace algunos días, pero se ve que están reparando.
Ahí va, yo agarré, ya sé cuál es. Yo agarré la reparación, es el de Capurro, porque tuve que ir a Melilla y fue imposible a las 3 de la tarde.
¿Viste lo que? Bueno, imagínate a las 5 o a las 6.
Hay que hacer propio y le coca el fondo y agarrar chapa saliendo.
Pero si vas para Melilla, si vas para el cerro.
No te quedas.
Tenés que hacer como cuando no estaba arreglado los accesos, que fue la obra del puerto.
Entrar por Carlos María Ramírez,
entrar y ir todo por adentro. Todo por adentro. Estamos viendo
pero
unas
hoy, no sé
imágenes.
Vos, Jorge, con el enano hablamos, hoy era de accidentes, calle con caño roto de agua. Ya en la entrada de la subida de la bajada de Quibón para entrar a Pocitos, auto frenado se le apagó. Más adelante un taxi que había chocado una mujer de atrás. Ayer vi varios choques. Y lo que decís vos, los 10 días previos a la noche.
Claro, es cierto, es como que en las fechas.
Pero, por ejemplo, ahí en la parte que yo agarro para zafar del quilombo, ahí hay, yo no entiendo nada, pero hay una que pasás por la calle que creo que es la Horta ahí, pasás por atrás de la Horta.
Sí.
Vos podés ir para ahí, como estaba trancada ahí, que vos podías salir por ahí para la otra, para venir a Brasil, dar una vueltita, ahí estaba trancado, entonces tenías que volver para atrás. Y ahí todas las calles confluyen en el mismo lugar. Incluso la que viene del otro lado, que creo que es Brito del Pino, también, o sea, la que viene acá flechada para acá, la que viene para acá, y la de los costados también. Entonces, todas mueren en la esquina de donde era, ¿cómo se llamaba la fábrica de pasta? La pastería, no. La especie.
Ah, que te atendía.
Libertad.
Todas mueren ahí.
Sí, claro, que es un triple embudo en un momento.
Es una demencia.
O sea, la resistencia.
Pero bueno,
en fin. Sí, yo he pensado varias veces en estos últimos meses, ¿no? Estos días, de que estamos a nada de ser Buenos Aires y que todas las calles sean flechadas. Porque casi hay más autos, casi hay más... Yo no sé ustedes, pero estoy todo el tiempo en barrios que antes, tipo
Malvin.
Hay
que jugarla bien para flecharlas bien, es clave.
Claro, pero estás todo el tiempo entrando y haciendo... Yo estoy tipo diciendo, vení vos.
Sí, verdad.
Pará. O la flecha o se estaciona a un lado solo. Si no, es el infierno.
100% de acuerdo con tu reclamo, mi querido Pablo.
No, y para mí otra cosa que...
Es que no corre más, lo que dice Pablo es... Esas calles que son doble mano... Y si vienen dos de distinto lugar, no entran.
La convivencia por arterias importantes del transporte público con el transporte, digamos, particular, dificulta aún más. Para mí, fuera de joda, hay que darle prioridad al transporte público y que a los autos nos manden por otras vías flechadas. ¿Entendés?
Bueno, por ejemplo, con los automóviles particulares se vieron obligados a hacer eso ahora en algunos horarios por 18 de julio. Con el nacimiento de la ciclovía, varios autos que circulaban por la principal avenida ahora van por las paralelas porque saben que con ómnibus, con las calles más angostas por la ciclovía y con camiones, ya no hay mucho espacio para auto en horario pico.
Pero aparte, justo el centro, es fácil de hacer eso.
Sí, hay muchas paralelas.
Es medio damero, ¿no? O sí, sea, sí, podés agarrar Colonia o San José, varias. La que sea.
Y hay muchos
tuyo, y dejalo a los bondis.
Y hay muchos autos que en horario pico ya evitan 18.
En la salida para el este vos tenés la Rambla, Rivera o Avenida Italia. ¿No? ¿O queda alguna más?
No, podés puentear y agarrar Varela como para salir después.
¿Salida o llegada?
¿Es camino carajo o camino para tenés que ser más salida al noreste. No, porque podés puentear, si es un infierno la bajada más sur, agarrar como para saliendo como para agarrar Boulevard, propios, Varela.
Ah, para allá arriba,
más
sí.
Camino
sí,
Caraco, sí. O Maldonado, más, si querés.
Si venís de mi casa, por ejemplo.
Claro, pues si vas al Pinar como el enano, no te sirve agarrar.
No, está claro, sí, pero ahí ya estás hablando bastante más arriba.
¿No? Claro. Y de,
claro, de acá al Pinar como el enano, o del Pinar acá, son esas las que te quedan.
Yo estoy pensando seriamente en moto.
¿En serio?
Capaz que se te da, Pablo, y me doy de bomba.
Pará. ¿Es verdad lo que estás diciendo?
Ciclomotor, no moto.
No le digas el poco que le cuestione Mujica, ¿no?
No, pero una moto, un birrodado.
Un birrodado.
Mucho más rápido que una.
¿Pero has tenido?
Y tuve giro pucha.
Claro, cierto. Mirá, ¿te moverías con esa, entonces?
Para ir y venir a la radio, en mi trayecto, que es muy simple, pues yo vivo en Malvin, yo agarro Rambla y llego a casi hasta...
¿Cómo te vestirías?
Bueno, no lo pensé realmente.
¿Meterías más cueros para abrigarte?
No, porque ya no... No estás identificando,
claro, mi no, foto. No es moto de pendeviejo.
No, mi foto es otra, es más deprimente todavía, que esa, claro, que es.
Como la que tuve yo, una pollerita.
Si es sin cambio, mejor.
Pero viste que por más que haga calor, uno se tiene que abrigar cuando está en moto, ¿no? Porque el viento sopla
yo
fuerte.
Yo creo que es para utilizar estas épocas, por ejemplo, que es lindo. Que además no hay tanto
tránsito. Yo tuve un par de años y con ese motivo, una pollerita a 100 centímetros cúbicos, automática, para los movimientos y zafar del tránsito. El tema que un par de veces se me reventó la cubierta de atrás y no me maté de pedo. La terminé regalando a un amigo. Le dije, me voy a matar.
Dos veces te reventó la cubierta, pero no es tan común.
No es tan común. Pero así todo, o sea, la saqué regalada. Se metía como un rayo, se metía para adentro. Uno de los rayos, viste, de la
llanta. Venció la otra.
No estaba muy bien la moto.
No, evidentemente no es normal lo que te pasaba.
Se metía para adentro y reventaba. Una en la Fortaleza y otra en el medio del puente Pantanoso.
Tuviste tremenda caída, aparte.
Sí, como venía muy despacio, porque manejaba muy despacio, porque en realidad era, creo,
la misma que Jorge. ¿Velocidad máxima alcanzada, la pollerita?
Capaz que andaba a 60,
es un buen guascazo.
Claro, pero nunca anduve a 60. Mi intención es la misma que la tuya, Jorge. Zafo del tránsito.
Aparte la dejás parada en la puerta, ¿no?
Sí, obvio.
No. Bueno, muchachos,
Saludo a Susana Soares. Uh-huh. Integrante de
cumpleaños, ¿no?
Con derecho a Rosé, 50. Integrante de varios, ¿no? Ya metió dos viajes, Susana, ¿o uno?
Los dos,
¿no? Viajó las dos veces con Pablito Cra, que hoy está cumpliendo 50 grande, jóvenes Susana, años. Con muchísima vitalidad y muchísima alegría.
Para adelante.
Y que se merece disfrutar de la vida porque es una cra, una fenómena.
¿Va a festejar los 50 el año que viene en Punta Cana?
No sé si va a ir con nosotros este año. Uh-huh. La verdad no la tengo en la lista confirmada, que ya son 50.
Tengo una pregunta, ya que están hablando de tránsito. Si hay un garage, que evidentemente fue garage, pero ya no lo es.
Sí.
Porque vos te das cuenta que ahí o construyeron una habitación.
Sí, exacto.
O entra un auto.
O un comercio.
Un comercio, pasa mucho.
Pero tiene el cartel no estacionar.
Y tiene la bajadita.
Y tiene la bajadita, pero es evidente que ahí hay ahora una habitación, un comercio, un kiosco.
Está. La respuesta la tengo.
Agarre el garage.
O jardín,
no.
Sí.
Si tiene la bajadita, si tiene rampa, no se puede estacionar. Ese es mi criterio. Ni siquiera miro el cartel de no estacionar, no me importa. Si tiene bajada de garage, no
para
se puede estacionar.
Para mí es un disparate que la gente que ponga el cartel de no estacionar.
Claro, ni bola le voy a decir.
Pero que está reservando un lugar en el cordón, en realidad.
Claro. Para mí, yo creo que el tema es la bajada. Si es un comercio, no puedes estacionar, porque puede ser que lo use para acceso de proveedores. Carga y descarga.
Pero estamos hablando de un garage.
No, pero si es una casa y tiene rampa, tiene bajadita, capaz que lo utilizan para la ambulancia, pues no sé, son dueños de la ambulancia. Bueno, ponele. Pero si tiene la rampa, capaz que hay un auto que se mete ahí a veces, también, pero a descargar cosas.
¿Eh? Claro, pero
no, ¿por qué no, el del? Pero pasa que parte de esa vereda es propiedad privada. Hasta las columnas, columnas de alumbrado público es propiedad privada.
Pero no la calle.
Claro, yo estoy en la calle.
Sí, pero necesitan, si necesitan acceder, si tienen rampa, para mí es porque precisan todavía acceder con el auto o algo.
Le hacemos bajadita acá, todo el frente de Magnolio, claro. Y
bueno, lo llenamos nosotros. El tema es que no sé si se puede hacer bajadita en cualquier lugar.
Por eso, porque yo ahí creo que ahí hay...
Era entrar a la calle y dejó de hacerlo, no es que lo hagan de vivo, claro.
Pero lo que a mí me jode es el prohibido estacionar.
Yo creo que automáticamente ahí la intendencia, yo sé que tiene cosas más importantes, ¿no? Pero la intendencia tiene que pedir que se haga cordón de la vereda nuevo ahí.
Sí, o sí. Si le que saque carteles. No, pero no es la bajada el tema.
Para mí la bajada.
¿La bajada? ¿Cuál es el sentido de la bajada? Que vos tengas...
Estamos escuchando algo, ¿no?
Que sí, algo se está...
Para algo existe el cordón de la vereda. ¿Es cordón de la vereda o bajadita rampa de garaje?
Pero en un momento la bajadita tenía un sentido porque ahí había un garaje. Mm.
Claro,
pero bueno, no me tapé la salida.
Automáticamente hay que sacarla y volver a poner pavimento para que sea cordón.
Pero no es lo que, la situación que plantea Jorge.
No, yo lo que estoy diciendo es que evidentemente ese garaje ya no existe más.
Está tapiado, hay una ventana.
La ventana que se nota que es un cuarto, o sea, no hay puerta para abrir.
No hay posibilidad de que entre un auto. No puede entrar un auto a esa casa.
Sigue la bajadita, porque se ve que estaba de antes.
Pero para, y alguien
el cartel dice prohibido estacionar.
¿Pero se puede estacionar el auto en la vereda, sí?
No. Sí puede tenerlo un minuto para cargar y descargar. La vereda no se puede utilizar.
Pues para otra contra para que
estacionar
pone
no se puede.
Claro. Además, en este caso que yo quiero decir, no quiero más datos porque va a ubicar, sino ni siquiera le entra el auto en la, porque es una vereda corta, angosta, digamos. A mí me mata que ponga el no estacionar, porque en realidad, ¿qué está haciendo? ¿Se está reservando un lugar en el cordón? Si estacionás vos, pues estaciono yo. Entiendo que si el tipo tiene un garal, no le puedes tapar la entrada. El tipo
si
no
yo sale. Veo que lo utilizan para estacionar, ahí sí estaciono. El tema es que si nunca hay nadie estacionado ahí, por algo es. ¿Me explicó?
¿Pero por qué es?
Porque tiene la rampa de garage, Jorge, tiene la bajadita.
Ah, pero ¿por qué puede estacionar él y no yo ahí?
No, pero si yo veo que hay autos que estacionan y se cagan en la rampa, y estacionan en la vereda, como si hubiera cordón, ahí sí estaciono. Un día que lo veo libre, estaciono, ¿entendés? Pero si nunca hay nadie estacionado ahí, y se deja el espacio libre... Ah,
pero
si
vos estás
garage,
entrando en un terreno que no conocés mucho. Hay una cosa, que no estacionar, pero no hay nada, no hay garage. Hay bajadita que quedó de la... Cuando hicieron los últimos cordones en la década del 50.
Yo te la uso.
¿Tanto tiempo queda la bajadita? No queda tanto tiempo.
Bueno, no sé, te puse en los 90, le hicieron.
No, yo tengo entendido.
Para que... mí no tiene derecho a prohibirte el estacionamiento. Bien. Eso es lo que digo.
Y pienso, acá hay una negligencia de la intendencia o del dueño de que no le hicieron el cordón.
Exacto. Yo no sé qué.
Acá auto no entra.
Yo no sé cuáles son los tiempos que se manejan hoy. No sé.
¿Y los de antes lo sabías?
Tampoco.
No, por eso, porque acá los de hoy, como en mi época. Arrancaste la frase como diciendo, en mi época, como trabajaba en la intendencia, esto se resolvía en 2 meses.
En 2 meses te poníamos el cordón.
Claro.
¿No? Como no sé los tiempos que se manejan, pero me imagino que debe ser un lapso corto y que tienen que rehacer el cordón de la vereda, yo supongo que hay algo.
No,
ahí.
¿Qué va a ser la? Pero pará, y la pregunta que. La segunda pregunta es: ¿el propietario de la casa tiene derecho a llamar a la grúa? Porque viste que si te tapan la salida, te puedes llamar a la grúa y te sacan.
Sí. Ah, sí,
o la grúa viene y dice, no, flaco, pero vos acá no te estás interrumpiendo ninguna salida.
Ah, ¿el de esa casa?
Claro.
No, para mí no tiene derecho.
Si no hay entrada de auto,
sí.
Si no hay entrada de auto, se puede estacionar tapando la entrada.
¿Cómo?
Si no hay garaje.
Si no hay entrada de...
Claro.
Porque claro, no puedes estacionar en la vereda, por lo cual queda anulada la subida.
Entrada de auto es una entrada a un garaje,
claro,
no la rampa.
Guardar el auto
en
propiedad.
Claro.
Exacto. Dice un mensaje que es el primero que leo, ¿no?
No, porque ahí estaba mi duda. Y si llama a la grúa, ¿quién tiene razón acá? Porque el de la grúa le puede decir, no, pero mire, señor, señora, usted acá no tiene entrada a garaje.
Yo igual alguna vez he dejado autos ahí, en ese tipo de situaciones. Pero supongo que no se puede.
¿No le parece un tema interesantísimo que acabo de plantear?
En mi cuadra hay una bajada frente a una casa. Averigué en la intendencia y me dijeron que había autorizado un garage. Sin confirmarme, me dieron a entender que no podía estacionar ahí.
Ya tenemos dos mensajes que dicen lo contrario.
Lo opuesto, exacto.
Está, pero ahí para mí es medio vidrioso, porque si no, es cuestión de para tener despejado el frente de tu casa.
Claro.
A ver, yo lo que imagino, si vos llamás a la intendencia, seguramente para sacarse el problema arriba te van a decir, si tiene rampa no se puede estacionar. No importa que no haya garaje.
No, te pueden decir lo que dijo el primer oyente. Si no hay entrada, puedes estacionar.
Claro, pero la intendencia te va a decir capaz que si hay bajadita de garaje. Si hay bajadita de garaje, no se puede estacionar, ¿entendés?
Si hay comercio y es para descarga, tiene que estar pintado de cordón amarillo, que no es lo mismo.
Está bien, está claro.
Yo creo que no tiene derecho a prohibirte estacionar el dueño de la casa.
Me pasó exactamente la situación, llamé a la grúa y me dijo negativo. Mostrame que guardas el auto ahí, me dice.
Claro.
Tenía un comercio en el garage.
Ah, este llamó para escuchar a otro, mirá vos.
Ah, te servía porque tenés un comercio.
Claro. Gana el derecho, gana el que estaciona entonces.
Sí, vos, sí. En este caso, en esta situación.
Uh-huh. Mariano, te invito a que estaciones tu autito en mi entrada del garage de mi corazón. No, dice.
Pero
¿cómo era? ¿Porque ella no utiliza auto y tiene un garage libre?
No, no firma.
¿Pero vos no tenés estacionamiento en tu casa?
Tengo garage, por sí, eso, por suerte. No, capaz que si voy a la zona en la que vive esta persona. Vale, ¿cómo se llama, Pablo?
No firma. Uh-huh. No tiene nombre tampoco de WhatsApp.
Ok.
Capaz que justo andas por ahí. Estacionás ahí.
Varios mandan una foto de una situación parecida en la cuadra de Saeta, Jorge. O a una cuadra de Saeta. No sé. Si hay bajada, aunque hoy haya comercio, debe quedar la misma, porque si venden la casa puede volver a ser garage.
No, pero acá.
Cuando venga la casa, la harán buscar el auto y chau.
Exacto, acá es la circunstancia
actual.
Puntual de que vos estás ahí en la vuelta y. No hay garaje en ese momento.
Firma la persona del autito.
A ver.
Stephanie se llama.
Ay,
sé que Stephanie, me hace acordar de Alfredo Zitarrosa, sí.
Claro.
Qué lindo.
Podés ser rarísimo llamarse Stephanie porque en la primera de cambio te dicen alguna de Zitarrosa, ¿no?
Sí, obvio.
Si hay número de puerta, paga contribución, no importa, no podés parar.
¿Pero paga una contribución por el garaje?
No. Es por el padrón, la contribución.
Claro, tiene que ver.
No importa, tenga
todo pagamos.
Claro, lógico.
Claro. Vivo frente a Martinelli, llamo a la grúa dos veces a la semana y todavía llega la grúa, aparecen los dueños y se enojan. Diciendo, ¿no ves que estoy en un velorio? Y
claro, porque vivo frente a Martinelli es diario el tema del velorio.
Pa, claro, fierro. A mí me multaron por dejar el auto en una entrada y la intendencia amplió la foto. Para que solo se vea la chapa y parte de la entrada atrás de eso no había ni casa ni garage, nada. Sé que depende del postor.
¿Y lo multaron igual?
Sí.
Mirá.
¿Qué pasa con la silla de rueda, dicen por acá? Si es el acceso a esa casa de una persona que está en silla de ruedas.
Claro, debe haber mi variable.
Desconozco la normativa.
A ver, yo te estoy hablando de la clásica bajadita del tamaño de un auto.
Sí, sí.
Que es evidente que hubo una reforma.
Es porque había garaje.
Y que en el lugar donde había garaje, ahora hay X cosa.
Sí, sí.
¿No vieron la cámara con inteligencia artificial que creó un argentino? Te escanea la cuadra y le decís dónde podés estacionar y dónde no. Le mandás un mensaje cuando estás llegando y te mando una foto si tenés lugar o no y cuál lugar tenés. Es un éxito. Si encuentro el video, yo los mando. Es tremendo gol. Porque si tenés lugar, gol.
Lógico.
Si tenés pan, gol.
Por lo que dicen los que responden los de la grúa, no hay una respuesta uniforme. Un día te dejan, otro día no.
No está claro. A mí la lógica indicaría que si no tenés entrada, el mensaje primero que llegó, si no hay entrada, pará, marchate. Poné prohibido estacionar, poné lo que quieras, pero... Bueno, en fin.
No, pero está bien la duda, Jorge. Está bien, porque yo creo que todo el mundo tiene esa duda cuando llega a esos lugares.
Si estacionás en una entrada, no te multa la intendencia, te tienen que denunciar.
Por eso, la pregunta es, si te denuncian, llega la grúa, vos estás estacionando una bajadita, pero que no hay entrada de coso, y el vecino puso prohibido estacionar. No es un cartel que dice prohibido estacionar de la intendencia, ¿se entiende?
Sí, sí.
Puso el vecino en el garage.
Pablo, ¿quién va a ser el entrenador de Nacional? Hoy tendremos la primicia acá, en la mesa de los galanes.
Hoy vamos a traer a...
Bueno, se manejan dos nombres, ¿no?
Llega
Flavio Pashman.
Llega a...
¿Por qué?
A la entrevista...
Porque se nos ocurrió que había venido Rubio.
Siquiera esa entrevista... Llega a la entrevista bimensual de la mesa de los galanes.
Ni siquiera. No hicimos casi
capaz entrevista. Que una cada dos meses hicimos, ¿no?
No, acá.
Invitamos a Rubio y invitamos a Pashman.
Rubio,
no,
Perman,
pero,
¿cuándo, Alfredo?
Al principio ahí hicimos alguna entrevista, me acuerdo. Mm. En el primer semestre hicimos más.
A Suárez en Miami.
¿Eh?
A Suárez en Miami.
No, pero pará, ahora está, pero hicimos. Me acuerdo que hicimos.
Se maneja la opción A, Jadson Viera.
Sebastián Teixeira, Roberto Musso, Guzmán Mendaro y el Chiro Lamartino. Ah, el Mandril vino con Sebastián Teixeira también. Y hubo más.
Ah, no importa.
Y la otra opción es Las Artes.
Supuestamente dijo Pablo Álvarez, gerente deportivo de Boston River, que le había dicho que si lo venía a buscar Nacional, se quedaba en Boston River. Esas son las declaraciones
hoy,
de Pablo
hoy Álvarez. Yo leí que ya le informó a Boston River que sigue en Boston River en 2025.
No, todo apunta a Las Artes. Ya hubo una charla entre él, Saúl, Gomenzoro y alguien más. Tenía que lado, falta que se junte con
Pato Parchman. Le preguntamos y ya está.
Claro.
Exacto.
Tenemos una primicia de eso.
Me alegra por Martín Lasarte.
Sí, claro.
Sí, claro. Igual es fuerte después todo lo que te hicieron.
Horrible, no, sí, pero bueno. Pero me alegra por él y por Marcelo.
Por él y por Turboy.
Y por Marcelo Turboy, sí,
Jackson se bajó. Nacional va por Broly.
No, no, pero a Broly le tienen que pagar el doble de lo que le iban a pagar a Baba, si lo quieren traer.
Porque está en Arabia, ¿no?
Está en Emiratos Árabes.
Aparte ha dicho que es de Peñarol varias veces.
¿No? No, él estaba dispuesto a venir, parece, porque hablaron con su representante, pero para venir a Nacional tienen que pagarle el doble de lo que le iban a pagar a Baba si venía de técnico tricolor. Es mucha plata.
Es igual, no abriendo un juicio de valor, pero es llamativo lo de Baba y el diente, ¿no? O sea, no se da mucho que una presidencia recién asumida o ganada, el técnico está cerrado, es este, y después te lo voltea un jugador.
No, en Uruguay no es común.
No es para nada común. No. De hecho, hay un mensaje ahí, ¿no?
Yo tengo solo una teoría, ni que esté bien, ni que esté mal. No lo voy a desarrollar públicamente porque no
tenés pruebas.
No tengo pruebas.
Es una presión para el diente también, que ahora va a sentir él que tiene que rendir más todavía, ¿no?
Igual rindió pila, ¿no?
Bueno, está, pero no salió campeón. Habló Gomenzoro, dice que solo falta la reunión Flavio de Lasarte.
Para no la tengan hasta la tarde, pues si no.
Está, rindió, pero va a tener que rendir más.
Para mí, casi. Yo siempre pensé que iba a ser Lasarte.
El diente va a tener que brillar en la Copa Libertadores, ahora va a tener que rendir un poco más todavía.
¿Más? Seis partidos.
Pero va a tener que salir. Claro, pero tiene que salir campeón de campeón uruguayo, si se queda hasta fin de año, aunque dicen que se va en junio. O hasta capaz que tiene que evaluar quedarse todo el año ahora, ¿no? El diente. Después que volteó a un técnico. Capaz que no se tiene que ir en junio. ¿Eh? Bueno, le bajó el pulgar. No, está. Le bajó el pulgar a un técnico el diente López. Está. Es como voltearlo, más o menos.
Aparte, un técnico muy vinculado con Nacional, porque ahora está jugando mil años.
Sí.
Salí campeón uruguayo varias veces.
Ahora, ojo, yo me pongo en hincha de Nacional y me das a elegir entre el diente o Baba de técnico, que se quede el diente y que siga Lasarte, obviamente.
Porque voy por la certeza que me dio el diente estos seis meses.
Y Lasarte también me dio certeza, si yo fuera hincha de Nacional. Baba no. Porque
o la certeza, ¿no?
Jorge. Loco, ¿viste? Para ustedes que hablan que está todo dormido, que es un vegetal, que se caga y se me da encima.
Rafa, bueno, yo conozco un jugador que volteó un técnico, si querés te cuento.
Yo también.
¿Ah, sí? Pero el diente no impuso nada, solo dijo que si él viene me voy.
Bueno, pero es como bajarle el pulgar, yo entiendo. Él no toma la decisión de no contratarlo. Pero si es una de las grandes figuras del equipo y te pero dice, igual, si viene este técnico yo me voy.
Otra señal más de lo meado por los perros de esta Nacional, porque que tengas al candidato que era el natural, de que salió campeón con Liverpool. En un año está en Nacional. Que justo coincida con el 9 que tenés, mejor jugador de tu plantel.
Que anda bien.
Que anda
porque
bien.
Si el problema era con Erazo.
Hace
con
seis meses se pelearon esos dos en México. Ajá. En un cuadro de segundo orden, es insólito.
Yo creo que siempre iba a ser Lasarte.
¿Sí?
Pero no podía decir que iba a ser Lasarte.
Parece un poder haber representado a él.
Exacto,
claro. En la campaña.
Bien, está bien pensado.
Mariano, yo no soy técnico. Vos no sos el diente, pero me querés voltear, preguntá.
No, bueno, mirá.
En este caso es Ramón, ¿no?
Tenés propuestas de lo más diversas.
De todo, auto,
sí. Para hacer bajarle el pulgar a un técnico.
Voltear a un
técnico. Claro, pero vos no estás jugando en ningún lado, que yo sigo, Mariana.
Pausa, muchachos.
Dale. Vamos a hacer la pausa, pero ¿tenemos un consejo? Doy uno ahí, el primero que. Ahí llegó. Bien. Esta Navidad, la mejor forma de aprovechar tus compras. Es con Mercado Libre, muchachos.
Sí,
olvídate de la locura esta de andar por la calle, que un accidente acá, que el otro allá, de hacer filas interminables, de ir, de probar, que no me queda, no sé cuánto. Esperas interminables, lo que sea. Tenés descuentos de hasta un 40%. Y si pagás con Scotia Bank, hasta un 25% extra. Y lo mejor, tus productos llegan rapidísimo. Descargá la app de Mercado Libre y encontrá todo lo que buscás de la manera más fácil.
Cuatro periodos de gobierno, cuatro periodos de un programa oficialista.
Bien, manco, ¿viste qué fácil que es?
Bueno, pero al final estás leyendo todos los días el mismo.
No, no, bueno, es capaz que es repetitivo el recurso. Dice, buena canción para desmenuzar un pedigüeño al sol y comer mandarinas después. Porque suena Martín Rivero,
el ex Astroboy. Ex vocalista de Astroboy, que también estaba en campo, ¿no? Con Juan Campodónico.
Es verdad. Hay varias cosas para compartir. ¿Hay algún breaking news? Lo de las artes, al parecer, está confirmado.
Hablaba hace un rato Ricardo Bairo con Telemundo, saliendo de la Casa de las Artes, y decía que se va muy contento de la reunión con el actual técnico tricolor y que no puede confirmar nada porque se va a reunir con Pershman, pero está todo muy encaminado para que continúe las artes al frente de Nacional.
Breaking news.
La clavamos la de Pershman entonces hoy, ¿eh? Sí. Mm.
Lucía Rodríguez se bajó de los muchachos.
Sí, leí ayer de noche, no sé, hubo un par de bajas esta semana.
Ella con Dieguito y Dabla, que es su pareja.
Su pareja. Y, claro, media llamativa, sobre todo por la altura del año, o sea, con el carnaval ahí nomás. Porque Pitufo también, de la Gran Muñecas, o sea, son pesos pesados para estar a 20 días de que arranque el carnaval, más o menos, 25, no sé.
Claro. Aquí está, buenas tardes.
¿Cómo estás, Valdemar?
Hola. ¿Usted baja? No.
Nosotros estamos bajo amenaza de chumbo. Ayer apareció uno, amigo del dueño, con un chumbo y dijo, el que te haga la pavita irse acá, ya sabes, pasa en el portón.
Y le mostraba...
No, tiró, ¡pa, pa, pa!
¡Ah! Vale, ¡tres tiros! Vale.
Porque era ensayo cerrado, tiró tres nomás.
¡Qué lindo ambiente, entonces!
Sí, precioso. Vayan a los ensayos de la milonga que...
No, pero tienen festival ahora, ¿no?
El 21 tenemos festival ahí.
¿Dónde es?
En el Club Cisamaroña. ¿Dónde va a ser?
¡Qué lindo!
Ahí en la
¿se firma Maroña. Contrato o es todo? Me acuerdo...
Está caranerón y todo.
Pero no hay acuerdo. ¿Es verbal?
A veces ni verbal.
Sí, no, se firma con la EPU.
No, puedes firmar
con la EPU.
Si querés, puedes firmar con todo donde
En la EPU vas para ahí y firmás todo. En la EPU te dan garantía.
Si querés.
Sí, claro. Pero está mal visto.
Bien. Y te preguntan, ¿querés?
Si vos querés.
¿Querés firmar con todo? ¿Estás seguro?
Nosotros en la Nueva Milonga tenemos una suerte, una alegría. Tenemos ensayo cerrado y se llena gente. No sé cómo hace, se filtra por todos lados. El director se pone contento.
Que un amigo. Aparte, no, un director muy exigente.
Ayer, cuando terminamos de ensayar, yo dije, bueno, muchas gracias a todos por haber venido a este ensayo cerrado. Le dije, increíble, había como 20 personas.
Bueno, pero ¿cómo le decís que no a amigo de un amigo, un amigo? Porque básicamente, ¿para qué uno saca una murga, Jorge, si no te deja entrar a tus amigos?
Gracias, tío.
El fueguito prendido.
¿Cuándo se puede ir ahí vos?
De miércoles a domingo he abierto el ensayo de la Nueva Milonga en el Club Cisamaroña. Lunes y martes es cerrado abierto.
¿Todos los días?
Se ensayamos
No falta nada.
Claro. Pasa, aparte
de hasta altura del año se ensaya todo el día.
Bueno, los días empiezan en el asfalto, como más o menos.
Es Berardi. Sí,
por supuesto.
Es Berardi exigente. Sí. Y aparte tiene una oreja que rey de Charlie García te dice, vos cantaste una no sé qué más de arriba. Oh, qué pesado.
Si
yo moví la boca, Berardi.
Puchón.
Marian, si vos querés, yo te doy espacio en mi garaje y lo entras todo, dice Vane, que no se había manifestado. En realidad, se había expresado. Yo no
Pablo está siguiendo mucho el tema Vane.
Lo que es curioso es que luego se expresó en el bloque anterior cuando habló Stephanie. Sí. Dijo, bueno, Stephanie, compartimos y hacemos uno de tres.
Mirá vos, Vane, qué zafada. ¿Qué pasó, Rafael? ¿Te dolió algo? ¿Te está doliendo algo? ¿Qué pasa, Rafa? ¿Eh? ¿Te duele algo de la cara?
¿Estás agarrando? La buena de juicio, ya está saliendo.
Tenemos buenas noticias para el cine uruguayo. Siguen llegando. La película Agarrame Fuerte, es un drama. Vale. Un drama de Ana Guevara y Leticia Jorge, está nominada a los prestigiosos premios Goya. Sigue en cartel todavía y está nominada para los Goya. Ya fue galardonada esta película en el Festival de Tribeca y hoy consiguió una candidatura en los Goya, además de que viene arrasando con premios en distintas ceremonias que organizan críticos, ¿no? Pero digo, viene arrasando porque la crítica de los cinéfilos, sobre todo los críticos de cine, es muy positiva. En los festivales anduvo muy bien, arrasó en algunos, y ahora está nominada para los Goya. Entonces la película Agarrame Fuerte, que está en cartel, la película de Ana Guevara y de Leticia Jorge, sigue en cartel en las principales salas.
Más dijo también que la de Fede Álvarez va a estar nominada al Oscar.
Creo que Agarrame Fuerte está solamente en Cinemateca ahora. Solo se puede ver en Cinemateca. Y Alien Romulus, que es la película...
Bueno, está como tres categorías en los
Claro, está, no, pero esa sí, pará. Alien Romulus, la dirigida por Federico Álvarez, que es una película norteamericana que ya salió de cartel, le van a tener que meter de nuevo, pues ya no está en cartelera. Está nominada a los Globos de Oro, como en la categoría película más taquillera.
Claro.
Película que cortan boleto, ahí está nominada. como mejor película de esa categoría. Y después, ayer la confirmaron.
¿Tiene una nominación de eso? ¿Eh? Que te distinga. Sí. O sea, el premio sí. Ya lo tenés. Fuiste la más taquillera.
Bueno, ahora ahí va. En los Globos de Oro hay un premio a esa categoría, no, también.
Nominan a las más taquilleras del año para que premien a la mejor de las más taquilleras.
Dentro de la,
no es Bartolomé Díaz cualquier más.
Okay.
Dentro de las más taquilleras, entendido. ¿Cuál es la que gana el premio? Esos Globos de Oro son el 6 de enero. Y después, ayer lo que se supo es que Alien Romulus, la dirigida por Fede Álvarez, está en la prenominación. Viste que van cortando la lista.
Claro,
y quedó como en una lista de aspirantes al Oscar en tres categorías, pero que no es mejor película. Ni, creo que sí, está.
Efectos
especiales, y banda sonora y una más. O sea que si lo gana Fede Álvarez, yo creo que ahí Federico Álvarez no subiría al escenario. Pero va a estar en la ceremonia igual, si es nominada en alguna de las categorías. Las nominaciones de los Oscars, nominaciones posta, van a estar confirmadas a mediados de enero.
Mandan la captura que Diego Iraola dice en su Instagram, no me fui, me desvincularon. También dice que Ximena Márquez se fue de los cíngaros.
Vázquez.
Ximena Vázquez, ¿eh? Decía Márquez acá el mensaje.
Márquez escribe.
Y lo que también se fue el blanco y azul de la camiseta de Sport,
no,
Jorge.
No.
¿Qué pasó? ¿Qué se confirmó?
La camiseta de básquetbol.
¿Cómo te pega piña en el hígado y vos estás ahí tranquilo?
Violeta para el básquetbol, pero no será la alternativa esta.
Se te ríe la cara.
Esto, Jorge.
Esa es la de entrenamiento.
¡Ah!
Está buena la que.
¿Quién está buena?
La camiseta.
¿La camiseta te gustó?
No.
Ah, ¿te gustó la chica? La modelo te gustó.
Es una jugadora del plantel del femenino y.
Como viendo la publicación que hay uno y uno. Claro.
Ah, ¿no es modelo ella?
No.
Ah, mira.
Pero evidentemente estás atento a
la, no, la gente. Sí, claro.
Pero pará, no entiendo esto. La de Sporting, la azul con franja horizontal blanca, ¿qué va a ser la alternativa?
No, esta es de entrenamiento.
La posta de Defensor Sporting sigue siendo la de Sporting.
Sí, bien, o sea, esta no se va a ver en un partido oficial.
No.
Bien. Perfecto.
Ok.
Yo ni te bromo con eso, Jorge, porque sé que es un tema sensible. ¿Viste, Pablo, lo que hace? Ayer fui a ver Mufasa.
Yo voy a empezar a jugar fuerte también. A ver si voy a empezar a jugar fuerte. Se va a pudrir todo, porque es muy fácil.
Quiero desviar la atención. Ayer fui a ver Mufasa. Hace un par de semanas fui a ver Moana.
Tengo planificado ir este fin de semana a ver Mufasa. ¿Qué tal?
Lo que pasa es que la vi en español.
Ah, bueno.
Cualquier película doblada, por más que sea, es una cagada. Las canciones, por ejemplo, son infumables. Las nenas me decían, no riman. Y le dije, ¿qué querés? ¿Que rime encima?
Claro.
Imposible que rime, no tiene sentido. Si la hacen rimar, no tiene sentido.
Más allá de eso, linda.
Sí, está bien. A mí me prefiero las de dibujitos más que. ¿Cómo se llama la técnica? Stop motion. ¿Cómo se llama? A ver, capaz que Juanjo sabe. Porque no viste que no es dibujito. Live action, ahí va. A mí me gusta la dibujito, a mí dame dibujito. No, eso que es como un bicho animado.
Sí, un medio.
No, porque tampoco es un bicho de verdad. No es.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Dame dibujito, ponemos dibujito ahí el león de Timón y Pumba, los dibujitos, pum. Está muy bien.
Es impresionante lo que se logra, ¿no?
Increíble, saladísimo y está muy bien la película.
Uy, pero me trajiste una valenciana, qué grande, Walde. Me trajiste la versión ideal para las fiestas, ¿eh? Uh-huh. O para una cita, porque es la versión botellita. La pones ahí en una
hielera.
Una tarrina, podés decir.
Una tarrina, llena de hielo y llenás de botellita esta de valenciana. Las abrís ahí con la tapa que es.
Pull off.
Y quedás como un duque, como un campeón.
¿Qué significa si no el pull off, chicos?
El tipo de tapa.
El tipo de tapa que es. Porque no es este.
Ah, es con
pin. Twist off.
No es twist off.
Okay.
Está
más sencilla todavía.
Como abrir una latita.
Mucho más fácil, además.
Más fácil, más suavecito.
Es más suavecito, es un golazo.
Es pull off.
Es calidad premium española. Tenés la versión de la lata, que ustedes ya saben que es medio litro de verdad. Esto quiere decir que el primer sorbo te lo regala Valenciana. Y dice, calidad premium española, debe salir un huevo, no.
No.
Está recontra en precio, ya está en la tienda, está cada vez en más supermercados. Si vos querés tenerlo en tu supermercado o en tu almacén, ya sabés, Distrigol, pedí Valenciana. Che, a mí me gusta la Valenciana.
¿Se enteraron de que por fin llegó Oppo a Uruguay?
Sí, claro.
Llegaron a revolucionar el mercado, democratizando la inteligencia artificial. Y además todos los equipos cuentan con supercarga y son ultra resistentes. Tiene borrador de AI, donde podés borrar a, por ejemplo, podés borrar a tu ex de las fotos de su último viaje. Además, la supercarga es espectacular y te saca del apuro y podés hacer videos en vivo, en conciertos y también en un evento deportivo.
Ajá.
Podés conseguirla ya en Antel.
Excelente. Bueno, gente quedó muy movilizada con la publicación de Sporting, Jorge, sobre todo por la Playboy. Las pelotas, ¿no?
Ah. No, está bueno, además que no solo te metas con la camiseta, sino también con la jugadora. Está bueno. No, no.
Sí, la está gente bueno quedó que sorprendida generase por la belleza de la jugadora, decís.
Sí.
Sí, del otro no, lado.
Muchos sábados entró a buscarla.
Del parece otro lado del vidrio también.
Bueno, hace un tiempo habían mandado de una. No, creo que era de Malvin, no era una jugadora de Sporting. De Malvin. Están para esas, Jorge. Pero no vamos a entrar.
No, en este caso, la verdad, todos nos confundimos con una modelo. Pensábamos que era una modelo y no. Y resultó que era una jugadora.
Además, tremenda jugadora.
Varios bueno, también manifiestan otros hechos del día, que es que el gran Rafael, el niño de Linares, tuvo una CB mientras grababa el especial navideño para la TVE. Otros dicen que estaba grabando el programa este que...
¿De qué estás hablando?
Rafael tuvo una CB.
Ah, Rafael. Está.
A mí me llegaron cientos de mensajes.
Lo dimos anoche en Telemundo, sí. 81 años.
Sí, otro decía que era grabando este programa que el conductor es un monstruo. ¿Cómo se llama? El Late Night Show.
La no, revuelta.
El hormiguero.
Ah, no. Que va a ganar la sonríe.
Broncano.
Ya, te huevo.
No, el
ya
tema
te
es que...
huevo. A nada te nominan. No te nominan ni a los premios de Siri. Gil.
¿Terminaron?
Sí. Okay.
El conductor de la revuelta va a ser el conductor del programa especial de fin de año.
Ah, por eso.
Y que es el que conduce y Rafael iba a participar haciendo su
Rafael show. Rafael es el clásico, es el fijo claro, de Navidad, sí, de TV. Claro. Hace 40 años, es insólito. Está siempre.
Incluso hace, no sé si 8 o 10 años, estrenó una película en la noche de Navidad dentro del especial navideño de la televisión.
El símbolo de Navidad, Rafael.
Qué grande que es ese viejo, qué monstruo.
Y en el medio de la grabación le dio un coso...
Se sintió sentir mal, fue una CB, pero enseguida quedó estable y mejorado.
Bueno, saludo para la familia, yo qué sé. Abrazo para él.
¿Tenemos el nombre de la chiquirina? ¿Nombramos, Jorge?
No, no, Pablo, no.
Nombrala, sí, porque es una jugadora, pero yo no insistís en esto.
Yo no dudo que tengamos el nombre, pero no sé si...
¿Cómo se llama?
Bueno. Para que no aparece la...
Mariano, no. ¿Y cómo le vas a dar?
María Paz se llama, pero no me salta el apellido acá. Es pisciana ella.
Ah, Pachi.
¿Ese es el programa que viniste a hacer, Mariano?
No, pero la gente está preguntando el nombre. Ponemos foto de una jugadora de básquetbol y la gente quiere saber el nombre. Está
¿pero nadie preguntó, por ejemplo, del jugador?
¿Será eso de Juliano Rivera?
¿Lo dijiste al aire eso, Fabri?
Ah. No sé.
Habla al aire, clarito,
con
huevos.
Claro, pues.
O sea, si ya dijimos María Paz y Pablo preguntó si era algo de Juliano... Ya dimos un nombre de apellido.
¿Podría ser Juliano?
No, bueno, puede ser cualquier cosa. Todo el mundo tiene que conocer a Juliano Rivera. No, hay que decir el nombre y apellido.
Claro, el primer suegro el pajarito Valverde, ¿verdad?
¿Quién?
Yo me voy a la mierda.
Concha de la madre.
El primer suegro de pajarito Valverde, ¿quién fue?
No tengo ni idea, son datos que
era
tiene.
Era Juliano, creo. ¿Eh? Decían eso, ¿no?
Suegro.
Vamos a la pausa.
El pajarito adolescente en Peñarol era novio de una hija de Juliano. No sé.
Ah, mirá.
Pablo, tenés un consejo para dar, por favor, concentrate.
No se ruborizan tanto.
Estamos hablando de la vida íntima de las personas.
Y
no nos gusta.
Tengo un trabajo de BPS 8 horas, sí, no sé jugar al fútbol si no molesta.
Dale, bueno, tenés un consejo para hablar. Porque... Dale, por favor.
Es un imbécil. Pero es un imbécil.
Me viene, no tomé ayer y me viene como resaca, o sea, cuando le hace estas cosas.
El criterio, Pablo, es, si son personajes públicos, se puede hablar de su vida. Ya está.
Lógico. Por supuesto. Si vienen las temporadas de verano y las despedidas están a pleno con comida, fiestas de trabajo y lo que sabemos... Así que si te das algún exceso producto de la alegría, de la lujuria, la solución es Resakit, el primer antirresaca exclusivo que llegó para aliviarte, además, aparte que no daña el estómago y es de venta libre en todas las farmacias. Resakit, que se escribe Resakuit, con Q, te quita muy rápido los síntomas de la resaca con su rápida acción gracias a la fórmula Bicapa. Así que en esta temporada disfrutar y cuidarse y por las dudas tenés siempre un Resakit a mano y chau resaca. Aportaban como dato que el de la revuelta era el de la resistencia. Otro programa que creo que fue bastante masivo para cierto nicho de público.
El mismo programa, solo que lo hacía en un canal de cable y a partir de este año pasó a la televisión pública española.
¿Cómo se llama el loco? Es un monstruo cuando se
Broncano.
Ah, este es Broncano, que era el nombre.
Aparte de los invitados que mete.
Sí, sí, sí. O sea, pasó de estar a las 12 de la noche en un canal de cable a estar a las 9 de la noche en un canal de público abierto y a competir con los pesos pesados.
Muy gracias.
El programa ese que cuando arrancaba no tenía escenografía llevó el sillón de la casa. Y un día fueron los dueños del Divino de España y le regalaron sillón. Y tenían un loquito que en el programa estaba todo loco. Dijo, esto es la oligarquía. Y frente a los dueños lo abrió con un cuchillo el sillón del Divino. Dijo, acá no queremos cosas cómodas, cosas del imperio. Y le rompió todo el sillón en la cara. Lindo programa.
Tema el número uno. ¿Palillos de madera o palillos de plástico? Pros y contras de cada uno.
Tengo la sensación de que el de plástico se parte en dos más fácilmente, se rompe más fácil. Yo en casa tengo de los dos y veo muchas veces las dos mitades del de plástico como que se abrió.
Puede ser.
El de madera me parece más noble y dura más enterito. O sea, por eso me quedo con los de madera.
Se oxida también el metal, viste que se oxida en el de madera.
¿Se oxida más en el de madera, decís?
Sí, que se oxida, o se ve más por lo menos, papá.
Yo tengo de tres tipos, ¿no?
Me parecen de mejor calidad los de madera. Dame,
yo tiraba la mía cortita y nos metemos aquí. No. Para mí, el de madera demora más en secarse, me parece.
Plástico.
Vamos. No, el yo de prefiero, mejor calidad. Yo prefiero madera.
Es plástico, pero tiene que ser de buena calidad. Pues yo cometí un error que no me puedo perdonar. Porque tenía pocos de madera, pero yo ya sabía que el mejor calidad era el de plástico bien gruesito, que ese tiene mucha vida útil, aunque tiene mucho recoveco, que a veces el arácnido se te gana ahí.
Anida.
Y el problema es que compré uno de plástico que encontré en oferta, no me acuerdo en qué comercio.
Todo chui.
Y tiene un problema que es imperdonable, que es que es muy fina la boca del agujerito, donde muerde la cuerda.
Sí.
Y me vuelve loco porque no lo podés correr fácilmente. Queda como muy, muy apretado a la cuerda y me caga la distribución de palillos.
Pues hace poco qué cagada,
es terrible.
No somos nada.
Hace poco,
¿no?
Sabes que cuando pasa estas cosas, yo a veces me preocupo por pelotudeces.
Por un padre, por un hijo te preocupas.
Claro,
en vez de preocuparte por estas cosas.
Seres queridos y.
Eso fue porque me apresuré un día que me faltaron palillos, que me resultó imperdonable.
Sí.
Tengo dos cuerdas largas.
Uh-huh.
Y me faltaba ropa para colgar y me faltaban palillos y compré apresurado estos de oferta.
Y no te sale bien. No hay que hacer las cosas a lo loco, boludo. No podés comprar los primeros palillos que te ofrecen en el primer lado.
Pero además,
vos tenés que investigar el mercado.
Por no mirar bien,
claro, boludo.
Cuando viene el problema,
claro.
Hay que tratar de estar lo más frío posible, ¿viste? No tomar decisiones en caliente.
Compras impulsiva, ¿cómo vas a comprar una docena de palillos?
Usualmente el palillo viene verde o azul, a veces rojo. Sí. Y eso era oferta y eran azules y rojos. Y ahí
el corazón habló.
Y no.
¿Viste? La compra psicológica así.
Jodido brazo.
Ya que estamos con temas que.
No, pero pará.
No. Ya que estamos con temas que son.
No,
que son porque le interesa, porque a él le interesaba no hablar. Yo ahora tengo uno que es porque me interesa a mí, básicamente. Solamente, sobre todo porque me gustaría algún día recuperar esas cosas o tomar contacto con esas cosas. Digan o piensen en. Una foto que se hayan sacado que nunca la vieron y que les gustaría tener, si lo hicieron.
¿Es tema 2 eso?
Sí, bien. Tema 2. Alguna foto que se hayan sacado, pero que digan dónde está esa foto. Y una prenda que ustedes vistieron, que tuvieron y que les gustaría recuperar. Algo de ropa que digan, ¡pah! ¡Qué divino estaba esto! Bueno. Camiseta, todo. Puede ser una casaca que te afanaron, Jorge, por ejemplo.
Sí. Y ahora, que quisieras... Jorge, por elegir todo su estropería.
Arranco yo.
Lo bueno es que ahora que nadie le roba nada. Mira, sí. La cacerola que tiene el cuerpo.
La foto que me gustaría recuperar es una foto. Tengo dos, pero voy a tirar una.
Que no, si no la decís, yo debería levantarme e irme.
No, ¿cuál? Una. No,
la de paparazzi con Américo Signorelli.
No, pero esa la tuve. No, hay dos.
Claro, las
que
tenés
yo,
más.
No, pero las que yo digo nunca las vi. No sé ni cómo quedaron. Sí, le voy a decir las dos. Una es una hace muchos años, mi madrina Miriam, que vos la conocés, muchos, hará como 30 años o más de 30, nos llevó a mi hermano, a mi primo y a mí a una cena show en Punta del Este donde actuaba Antonio Gasalla. Vos morfabas y Gasalla te hacía unos unipersonales. Y en un momento del show,
¿dónde era eso?
En un lugar que no me acuerdo. Vestido de la Sole, el personaje de la Sole, ¿se acuerdan?
Soledad Solari.
Caminaba y el que quería se sacaba una foto con la Sole. Una Sole más joven, del año 90 más o menos, ¿no? Hace 35 años de esto más o menos. Te sacabas una foto con la Sole y después la ibas a buscar a un lugar de un fotógrafo. Era la clásica.
Estaba prendido con el fotógrafo.
Claro, era un fotógrafo que sacaba la foto y después las cobraba. La cuestión es que la desidia nos llevó a que nunca fuimos a buscar esa foto. Nos sacamos la foto, nos dejó el papelito y jamás la fui a comprar. Jamás me olvidé, y a los dos años, no sé por qué, dije, no, quiero esa foto con Gasalla, fui al local y las fotos ya no estaban. Y es no. Como que duran un año y ya no están.
La descartan, claro.
Y, madre, y nene, nunca tuve mi foto con Gasalla.
Hacía el paparazzi, que el paparazzi tenía foto
y,
de...
Y me, no, estas duraban un año y al verano siguiente ya no estaban.
Pero pará, tienen que estar los negativos de ese fotógrafo.
Bueno, no. Lo que pasa es que nosotros...
Atención, Pablo Fernández.
Yo recuerdo que fui al lugar y dije, mirá, el fotógrafo era un veterano que nos dio un papelito y no estaba ni el fotógrafo. Había una señora que nos dijo, no, lo que pasa es que el fotógrafo sacaba la foto, se guardan un año y cuando comenzó el verano pasado, ya se descartaron. Yo fui a los dos veranos al lugar, ¿entendés? Ya ni laburaba ahí el fotógrafo, vale. Creo. Ya está. Marcho. Y la otra foto que me gustaría recuperar, que nunca vi, es una que nos sacamos día. En el año 87 fuimos con el San Juan Bautista, ¿viste esas cruzadas que haces para jugar al fútbol? Uh-huh. Fuimos con el colegio, con el San Juan, a jugar contra River. No contra el club River, contra el colegio River Plate. Claro. Que el colegio queda en el Monumental.
Yo hice también esa, sí.
Ahí va. Te hospedabas en la casa de un alumno de River Plate y después el alumno se hospedaba en tu casa acá en Montevideo a los meses. Fuimos... Y antes de jugar el partido con River, nos hicieron una recorrida por el Monumental adentro y terminamos la recorrida adentro de la cancha. Bueno, ese mismo año, hacía pocos meses, Uruguay había sido campeón de América. Había ganado la Copa América ahí mismo. Y nos sacamos toda la delegación del San Juan una foto en el arco donde había hecho el gol Bengoechea, campeones de América. Pin. Una foto en el arco del Monumental. Año 87, nunca en mi puta vida la vi esa foto. Pues eran fotos que sacaba.
Esa foto.
¿Eh?
¿Alguien de la generación?
Esa foto la saca una persona con una cámara, una Kodak del año 87, y nunca la pasó, nada, nunca la vimos. Yo no la vi nunca.
Me saqué una foto en un espeto corrido del Chuy con Guilla. No sé en qué dispositivo quedó guardado y nunca la encontré. Bueno,
esas dos fotos me gustaría recuperarlas.
Yo tengo un par. Una que la vi, pero después la perdí, que es con Zidane.
Ah, oh, y la perdí.
¿Un fin de año?
Sí. Nunca más la vi. Obviamente
¿Han
nunca
pasado
más
un fin de año en Uruguay con Zidane? Sí,
impresionante. Igual él se fue antes de las 12, pero sí estuve un rato ahí. Claro. Impresionante. Otra con Ronaldinho, que fui a cubrir cuando Ronaldinho jugaba en el Gremio y era un guacho. Todo el mundo decía que era un fenómeno.
Ah, yo le hice una nota cuando era sub-20, pero
yo no
me
sabía
saqué
quién
foto.
Era muy bien, pero está. Logramos estar en la cancha, cubrías ahí, viste, cubrías.
Sí, claro.
Y el loco viene, sacó una foto que dije, vos, por si algún día llega a ser Mirá. Un fenómeno, que lo llegó, pero la foto nunca la vi. Mirá,
yo fingí, yo le hice cuando era sub-20 en el Hotel Yandaya de Libramento a Ronaldinho. ¿Eh? Él estaba en la sub-20 de Brasil, iba a jugar contra una sub-20 de Púa, y ni siquiera pedí para que me sacaran fotos.
Y una en el 85 cancha de Sporting con el equipo de Sporting, que esa no sé ni quién la sacó tampoco. Y la de Ronaldinho la haber sacado algún periodista de prensa uruguayo. Pues no era el tipo de celular.
Lo que pasa es que en época de revelados es muy difícil.
Ah, tenés que ser un chavo.
En época digital hay chance que alguien la tenga.
No, esa marchó.
Ustedes, chiquilines, foto que no hayan visto nunca y que les gustaría verla
como
quedaron.
Yo tengo una con el Canario Luna, una useca que hizo él en el Molinero año 2002 para la Catalina. Creo que nunca la vi. Y una con Maradona, que le hice una entrevista en el Mundial 2014.
Ah, ¿y nunca la viste?
La vi, esa la vi. Y la puede llegar a tener a alguien, pero no sé quién. Y una vez le pregunté a esos alguienes. No la tengo, la tendría que buscar, no me dieron boleto y tal, la perdí.
Pablo.
Cuando él hacía el programa de Zurda con Víctor Hugo.
Claro, en el Mundial se conocía.
Yo no perdí
el
ninguna foto,
con
pero
me
gustaría sacarme una con Vero, dice un oyente.
No. Ah, bueno, la camiseta en el bloque anterior. Ahora
Pablo, vos.
Me metes en quilombo con el Vasco del Femenino del Club, no pasa nada. Igual. No. Ahora con mi familia, no pasa nada. Igual.
¿Qué ahora. Foto te gustaría recuperar, Pablito?
No, yo no soy mucho de pedir fotos, pero creo que en lo que hablamos hace poco, el partido del Chino Recoba, le pedí una foto, no me acuerdo, creo que pedí un par que era con el pibe del Derrama una y con Raúl la vi la otra.
No, ahí la que hizo Nico Delgado, que se acreditó para sacarse una foto con Valderrama, pero sí. Nico la tiene.
Pero él para reírse de Raúl Lavie.
Vos, te la sacaron a vos y no te la dieron.
Sí, tampoco la pedí mucho. Ajá. Llega el dato: Norberto Gaitán podría ser el fotógrafo Fernandino.
Que del año 92. Claro. ¿Cómo voy a recuperar una foto del año 92 que me saqué con Gasalla?
El fotógrafo de verdad no tira el rollo.
Yo quiero andar.
Los rollos de la temporada se iba al 87.
Aparte, me cagué la risa. Un capo, Gasalla. Lo que nos hizo reír en esa
fuego.
Escena.
Prendido fuego. Prendido fuego.
Tremendo.
Gasalla es un salado.
Un crack. Sí. Bueno, y prenda. Yo les digo la prenda que me gustaría recuperar que nunca tuve.
¿Cuál?
Cuando jugué en la Liga Universitaria.
¿Cómo recuperar que nunca tuve, no?
No. Las tuve, pero nunca. Teníamos camisetas. Cuando jugaba en la Liga Universitaria, las camisetas eran del club, del equipo. Lo que hacíamos en esa época, en los años 90, era que cada domingo uno se llevaba todas para lavar. Claro. Y las llevabas a la práctica del martes. Y yo las tuve todas en casa, secándose después de lavarlas. Pero nunca dejé de jugar en ese equipo, en el Universitario Rivera, y nunca más tuve contacto. Me gustaría recuperar una de esas viejas camisetas del Rivera, que era como la de Flamengo. Por eso yo le tengo tanto cariño a la que tenía Maxi. Era como la de Flamengo, con el aviso de Concretex. Que hoy es, que hoy
Morgan mangando todo también.
Que hoy es Hormigones Uruguay. No, en esa época no estaba Morgan todavía.
No.
Éramos Universitario Rivera. Yo me fui en el año 96 por ahí, y a los dos años llegó Morgan y se fusionó con San Eugenio.
Claro.
Y era San Eugenio. Segur, San Eugenio Rivera. Cuando era San Eugenio Rivera, creo que hasta cambió de camiseta. En este caso era como la de Flamengo, y la alternativa era parecía a la de San Pablo. Quisiera recuperar la que era parecida a la del Fla, con el Concretex en el pecho.
Pero yo cualquiera era.
Pero esto fue entre el 92 y el 96, muchacho. No creo que la pueda recuperar ahora, ¿no?
Yo voy por de todas las que me robaron de un saque. Si tengo que elegir una, es la de Montero de la Juve.
Fua, claro.
La Adidas de manga larga que había traído Coates de Liverpool también estaba divina.
Qué linda es.
El Atlético de Madrid tenía como cuatro.
Una camiseta de Cerro Mar de chico, que seguramente mis padres tengan, así que no.
Ah, está.
Tengo una foto con Nilson Biaso el día que fui a hacer a Mendoza, Florida, unos trámites.
Pablo, ¿y vos qué camiseta quisieras recuperar?
¿Camiseta de fútbol tiene que ser?
No, de lo que... Prenda, es una prenda. Prenda de ropa.
Qué guacho, más hijo de...
¿Viste? Pero vos lo defendés.
Pero
te estoy diciendo en serio que es la peor persona del mundo. Y la tenés.
Estás insultando a la audiencia.
En 20 minutos ya me en cuatro quilombos, uno atrás del otro.
Yo soy simplemente el lector de lo que sí, mandan.
Pero el lector de lo que vos querés. Eso es lo grave.
No escribe tanta gente.
Es impresionante.
¿Qué prenda te gustaría recuperar, Pablo? ¿Ropa en general?
Cuando era pequeño, un Héctor de Féminis mandó confeccionar en Auge Deportes la de Jorge Seré, que era mi ídolo.
Ajá.
Y asistir a todos los partidos de Libertadores 88 con la blusa celeste.
¿No la tenés?
Azul, perdón. Con vivos rojos y blancos y el pecho acolchonado.
Pecho acolchonado, claro.
¿Y no la guardaste?
No, se tiró en un momento.
¡Pah! ¿Cómo tirábamos todo? ¡Qué boludo!
Cuando los arqueros usaban rodillera y pecho acolchonado.
Muchachos.
Bueno, hoy entré al portal de Nacional, me entré ahí y cuando pongo mi tenía que cambiar un dato ahí, y pongo el dato, la cara que me aparece con su dorado y caoba fue la de Superman, y me emocioné.
Mirá que uno tira cosas y después se arrepiente,
Sí.
Bueno, yo tiré todas las listas del 84 y del 89, todas, la colección entera tenía.
Perdonable.
Las tiré todas. Y después, como un gil, unos años después, salí a comprar en Mercado Libre listas de esas elecciones que me interesaban, ¿entendés? Y las tenía todas.
Sí, 85, en la del 85 yo tenía casi todas.
Todo.
Era un buen recuerdo para
claro,
tener.
Claro, pero viste que tirás en un momento.
Tenía, ¿no?, para pasar los datos, los nombres.
Sí. Muchachos, tema número 3, si no me equivoco.
Hicimos 3, yo no lo hice.
Con mi familia y la de mi pareja hicimos un amigo invisible entre los adultos. A mi mamá le tocó la abuela de mi pareja. 99 años. Falleció la semana pasada.
¡No! ¡Qué suerte!
Mi madre ya le había
comprado. ¡Qué suerte!
¡Qué suerte para el que regala, ¿no? Que se ahorra el.
No, ya le había comprado.
¿Qué está pasando? Ya es escandaloso lo tuyo en radio. O sea, yo me voy a abrir de acá. No quiero estar en el mismo cuadro.
Se interpretó mal.
No, esto me hace acordar al día que. Yo le voy a contar, no voy a dar el nombre de la persona fallecida. Estábamos en Océano, muere un músico argentino. No era muy popular, pero era demasiado conocido.
Sí, querido.
Viene una compañera al estudio y dice, ¿vos vieron? Murió tal, el vocalista de tal. Y Pablo dice, mirá qué bueno. Esa fue la respuesta de Pablo. Sí, mirá qué bueno.
Fue reacción infeliz de velorio.
Celebrando la muerte del tipo como la familia
seguro
lo estaba velando.
En este caso no es lo compró, pa.
Claro, ella compró el regalo de la abuela de la pareja. Y a su vez parece que la señora ya había comprado el regalo para quien le correspondía.
Qué lindo, igual se puede hacer.
¿Qué se hace? Yo, por ejemplo, ya compré el regalo. No me va a barajar y dar de nuevo.
Se hace el amigo invisible tal cual está armado y es como si fuera la silla de Herrera en el título blanco.
Fecha libre.
No, porque si no, hay dos que se cagan. Se hace y hasta ahí se dedica unas palabras a la recientemente extinta.
Me gasté un palo en el regalo de esta vieja.
No, pero... No, yo creo que, claro, se hace. Perdón que no escuché algo de la propuesta. Ya lo compró, ¿no?
Ya compró, ya lo compró.
Para mí ese regalo no.
Para incluso la señora.
No sé.
Perdón, la fallecida ya había comprado el regalo también. O sea, claro, los regalos van a dar para todo.
La fallecida mandó alguien.
Sobre un regalo, no, obviamente.
Ah, se hace.
Alguien
se hace.
Compró por la
pero
fallecida.
Si le habías comprado, no sé. Parece que ya había comprado. Un vestido, algo, no va a tener utilidad.
No, pero para
capaz
mí.
Capaz que si podés comprar algo simbólico, vos y decir, vos, mirá, a mí me había tocado la abuela Polola. Me pareció buena idea que compre algo para que compartamos entre nosotros. Pero y recordamos.
No, ya lo compró.
Ya sé, pero ese te lo metes en el
no, otro. Yo creo que, yo creo que se le, yo creo que se desdramatiza, se le hace un homenaje a la abuela Lola, claro, a la nona, y se sortea entre las mujeres de la familia el vestido que era para la nona. Lo sorteamos ahora acá, no, en no, homenaje a la abuela. Y se sortea y una se lo lleva.
Puede ser, sí.
No hay que poner a las viejas en el amigo visible.
Pero si el regalo es muy específico, no le va a servir a nadie.
Un vestido ahí.
No, nunca un regalo tan específico. Amigo,
Igual, si la no, señora está muy considerada, porque viste que todos los años mucha gente pasa obligado con cierta familia, porque capaz que la última Navidad la abuela dice. Y van y siguen viva. Esta dijo, ya está.
99, pero como no, dijiste que tenía como 90, ¿no?
99.
99.
¿Cuál es la lección que nos da la propuesta de Jorge? Que hay que comprar más sobre el pucho, ¿no?
Yo por eso siempre compro último momento.
Sí, el viernes tenemos medio invisible, ya tenemos todo
los
pronto.
Los lugares están llenos.
¿Por qué? Ojalá no me haya tocado.
¿Qué?
Ya tenés el regalo pronto para.
Sí, sí.
Sí, ahí. Todo.
Lo debería heredar la hija el regalo. Si tienen.
Luego, me hace, son varios hijos y se arma quilombo en la fiesta porque claro, ¿quién hereda el regalo de la abuela? ¿No?
Tema número 4 y último. ¿Qué elementos? No se vayan por las ramas, pongamos 10 máximo. Debe tener una canasta navideña ideal.
Ah, mierda, Rafa, qué buen mucho, tema, bueno. Rafa, las canastas, vos. Mirá que yo todavía tengo cosas en la canasta acá.
Me ya sé por qué eligió el tema.
¿Por qué?
Porque te quiere refregar, te quiere refregar que recibió algo.
No llegaba,
¿quiere que te lo traiga? 4 botellas.
Todo lo que digan se va a comparar con la canasta que se entregó en la radio.
Es suprema.
Botellas tienen que ser 3. O 4, pero está bien con 3. Espumante, sidra y un kiwi.
Una vez, whisky tiene
no,
que haber.
No, no, vino tiene que haber siempre.
Para mí, whisky no tiene que haber.
Te olvidaste del vino, Pablo. Vino ahí
sí. No, el vino espumoso.
Espumante, vino espumante y sidra sí o ananafis.
Es verdad.
Whisky no tiene por qué haber, porque es canasta navideña. ¿Y? O sea, tiene que haber pan dulce, tiene que haber turrón, tiene que haber budín.
Pero la tercera botella de vino tiene que tener un escalón más de calidad que las otras
versiones. Puede ser.
Whisky, un pack de latas de cerveza.
Ah, pedí asado también, claro. Asado.
¿Me dejás terminar?
Dos remeras y dos empleables. Pero es una gana navideña.
Whisky, un pack de cervezas. Una botella grande de refresco.
¿Cómo una botella de refresco?
Sí, está bien, está bien. A la mesa. Sí, a la mesa, es canasta navideña.
Pegas un buen corte de carne.
Sí.
Un paquete de dos,
no, pero
tres
carne chorizos. No hay en las canastas navideñas.
Sí,
navideña.
la de claro.
Una cosa esa que tiene como picadita para varios. Ya hoy es.
Estás haciendo el pedido del supermercado. No sabes, vos entendés lo que es
navideña. Tiene que tener una botella de vino.
Esas cositas no estaban en la canasta de la radio.
¿Y quién te dijo que era la canasta ideal de la radio?
Tiene que tener una botella de vino. Después una sidra o champán y después latas de cerveza. No, para mí dos botellas está bien y después latas de cerveza.
Mucha lata tiene.
Un pack de 6, ponele,
está bien. No, y arveja y cosa esa.
Tiene que tener atún, siempre atún tiene que haber. Sí,
palmito. Sí.
Los regalo.
Pero no es que tú estás. Para mí tiene que tener.
No importa si te gusta. A mí no me gusta el budín inglés. Claro,
no es necesario el palmito para mí. Sí, es necesario el atún. Después tiene que haber seguro cosas
aceituna,
de
aceituna rellena. ¿Verdad?
Aceituna
rellena,
tiene que haber, sí. Tiene que haber manías, seguro, pelados o no pelados, pero tiene que haber manías.
Turrón.
Turrón tiene que haber.
Uno cheto, olvidando que es navideña.
Uno cheto y uno barato tiene.
O pan dulce o budín, una de las dos. Y papas, ¿no? Papas chips en alguna de las marcas tiene
la
que haber también.
La papa te complica para el packaging, se va a destrozar.
No, pero
todo viene en cajita. Todo viene en caja.
Cajita. En cajeta.
Para mí tiene que tener dos botellas con, o sea, un vino espumante y un anafiso sidra, turrón, pan dulce y budín infaltable.
De pésima calidad.
Voy a agregar otra que me gustó porque este año trajo. La de mis dos lugares de trabajo trajo y me gusta. Tableta de chocolate adentro. Sí, que otros años no había y ahora hay y me encanta. tableta de chocolate,
una buena canasta, una buena canasta.
No, pero este año vino con tableta de chocolate y no con corte de carne.
Ah, pero Jorge está pidiendo cualquier cosa.
Una buena canasta tiene un vale para ir a cambiar tipo
helado,
helado o cordero.
No, vale, helado se está bien, vale.
Helado o carne.
La verdad es que en el lugar en el que laburaste, Jorge, a veces lo único que había era la tarjeta del helado, ¿te acuerdas?
Ah, sí, claro.
Sumaba igual,
Sumaba, obvio.
Pero aparte era una buena heladería.
Era solo ducho, era.
Todo suma.
Falleció el dueño esta semana.
Era en un sobre, sí.
Venía,
gigante.
Venía en un sobre. Sí. Un grande. Socio de Pancho Bernaza, que era.
¿En serio?
Claro, claro.
No sabía, mirá.
La heladería era un 75% de Lorenzo y un 25% de Bernaza.
¿Mirá? Sí, sí. Qué grande, Bernaza es un crack. ¿Algún producto de Pedro Marla, tal vez algo de limpieza de eso en la canasta? No.
No me gustaría.
Ahí tiene que tener por lo menos 6 latas: choclo, aceituna rellena,
champiñones.
Palmitos debe tener, aunque no me gusta. Tanto.
Y lata tiene que haber.
Y atún. Y hasta alguna sardina.
Atún está bien. Pará, me olvidé. ¿Dirigieron duranos en almíbar? Tiene que haber una lata de duranos en almíbar y una lata y una latita de ananá en almíbar.
De ananá en almíbar.
Amilcar.
Me gusta
la
ananita de almíbar, me gusta. No se escucha, Walde.
Que los señores mayores tienen PNT para hacer.
Los mayores somos vos y yo, la experiencia, sí, Jorge, el aplomo.
Si hablamos de gente grande, te hablo de una empresa que tiene muchísimos años y este viernes 20 de diciembre es el cumpleaños de Racor. Y atención, porque nos esperan en su local de Cerro Largo y Paraguay de 8 a 16 con una feria de herramientas y muchos regalos. Ofertas increíbles, es un buen día para ir. Con hasta 40% de descuento y 10% más con OCA en herramientas eléctricas, Gladiator, Neo y Forest and Garden.
Bien, Jorge.
Bien. No se lo pierdan. Es este viernes en el Record. Un amigo de Fierro, en Cerro Largo y Paraguay. Estacionamiento ahí al lado del mostrador.
Polanco abrió su primer local en Punta Carretas, ahí en Solano García 2494. Ropa masculina con mucha versatilidad y personalidad. Es una marca inspirada en nuestras raíces y tradiciones. Pasá por el nuevo local de Punta Carretas o entrá en polanco.uy para descubrir toda la colección y llévate la segunda prenda de menor valor con 30% off.
Les recuerdo que este es el último mes para pasarse a facturación electrónica, ¿eh? O sea, en enero, todos con factura electrónica. Por eso, te queremos dejar el mejor consejo. Factura con Pimo, el sistema de facturación electrónica más amigable y rápido del mercado. Pimo tiene un proceso de inicio simple y rápido. Ahí completás el formulario de contratación, cumplís con la DGI en minutos y empezás a facturar en 24 horas nada más. Comprobalo vos mismo y pasate a facturación electrónica ahora ingresando a Pimo, que es Pimo con Y, punto uy. Pimo, facturar es amigable. Proveedor oficial de la DGI.
¿Alguno sabe cómo se llaman los renos de Papá Noel?
Rudolf es uno.
Ah, espere, igual. Pues si algún oyente lo sabe, que mande nomás, porque me estoy preparando a ver si. Mirá si llego allá y no se los nombro.
O mirá si ganás ese viaje al norte de Finlandia.
O sea, pero ¿por qué pregunta eso? ¿Quiere ir ahí?
Tata me va a llevar a la tierra de Papá Noel. Me va
porque
a llevar...
con tus compras mayores a $1,000 en Tata podés ganar 4 pasajes a Laponia, Finlandia. Mire si va a Laponia, Waldemar. No, si no, un millón de pesos en compras esta Navidad. Todas las ilusiones son posibles.
Ah, ¿por eso el arbolito está ahí abajo?
No, ese arbolito es para que vengan a dejar los deseos.
¿Ha venido algún cara de loco?
Sí, han venido cara de loco. Y tenemos...
¿Sabes que estuve leyendo? Deseos, hay reivindicaciones laborales.
Sí, algunas. Bueno,
muchas.
Sí,
María,
sí, Lore puso... Usted, uno te firmó como Lore.
Más trabajo, que pague el más.
Sí.
Pila de esto.
Yo los digo al aire, ¿eh? Yo no tengo, necesito el arbolito.
Yo pedí las cámaras ya. Pedí las cámaras porque todas las reivindicaciones... No, que paguen más, tener libre los sábados.
Uno puso. Pasar un mal momento,
Jorge, te veo desanimado.
Ahí uno dice: no, quiero trabajar 4 horas y cobrar 6.
Estoy muy enojado con
¿Qué puntaje, escuchá, ¿qué Mariano, puntaje te pones este año como empresario? Como empresario, ¿qué puntaje te pones?
No.
Sobre 10.
Ganaría el Jardín de Oro.
¿Cómo lo estás terminando? Sobre 10.
No.
Tienen tiempo hasta mañana a venir los oyentes. Ya tenemos el cheque gigante de $5,000 para comprar en Tata. Lo tenemos ahí, en serio.
Entre todos los delirantes que hicieron.
Entre los delirantes que ganan.
¿Eso mañana o el viernes?
El viernes lo vamos a hacer, pero hasta mañana tienen tiempo. O el viernes de mañana, si quieren, como mucho.
Muy bien. Tienen que venir en horario de oficina, hasta las 6 de la tarde.
Sí, sí, señor.
¿Estás seguro que no te pusiste la remera al revés?
No,
o sea, que el cuello no es la cintura.
No, sí, sí.
Porque es impresionante.
Sí, está muy abierto. Che, me dejó mal el tema que sin puntaje, Jorge. Quiere decir que te viste muy mal en ese rol.
En todos.
Hace bien.
Si ya tenías agendado.
La vida sí, loco.
Si ya tenías agendado ir a Car One Certe a disfrutar del espectáculo del Coro Nacional de Niños del Sodre, Te contamos que por motivos climatológicos se cambió la fecha. Se agenda ahora para el 19 de diciembre, es mañana, obviamente, ¿no?
Sí, claro. Mañana.
De 19:30 horas. Y además, las dos horas previas, 17:30 y 19:30, puedes visitar a Papá Noel para disfrutar una noche mágica en familia. Informate más en el perfil de Instagram de Car One. En instantes, Flavio Bergman.
20 años y todavía sentimos la misma desidia del primer día.
Bueno, y para acomodar el cuerpo, como hace una semana vino Ruglio, ahora tenemos a la actual vicepresidente, integrante de la fórmula triunfadora en las elecciones del sábado próximo pasado en el Club Nacional de Fútbol, Flavio Persman. Bienvenido, Flavio, ¿cómo estás?
Un placer estar acá, la verdad. Viste que acá es como llegar a la Meca.
No preciso, Fito, ¿eh? Como dicen amigos.
Gran valor, Flavio. Yo tengo un cariño particular con él porque me ha aguantado la cabeza en alguna oportunidad que nos han ganado y, sin embargo, como buen rival.
¿Y no compartiste un asado viendo videos de fútbol viejo?
Sí, fui a la casa a ver
videos. Linda jornada, fue una buena.
Hermosa jornada, hermosa. Ahora no creo que tenga tiempo para repetirla, pero...
Siempre hay tiempo.
Porque Flavio es muy fanático del fútbol de los 80 como yo. Y por supuesto de toda la historia nacional, los clásicos.
La diferencia, Flavio, no sé si te pasa a vos. Jorge cortó en el 96, poner la información.
Hubo películas, música.
La vida, prácticamente.
¿Te pasa que, por ejemplo, hace 3 años tenés dudas, pero del 82 mirá, decís
a,
esto?
Ayer estuve en un lugar y estaba Celsa. Y justo salió un tema ahí de preguntas. Y yo, o sea, como salió el tema de los clásicos, Martín, estaba Goni también. Y yo hice una pregunta, era muy difícil. Y César la supo, ¿viste? Y hablábamos de eso, ¿cómo? 30 años para atrás, sí,
que tenés. Capaz que te pregunto un clásico hace 2 años y no te acordás.
Y entras con la duda, ¿viste? Es impresionante, porque lo otro lo tenés como fijado a morir, ¿viste?
Claro.
Está, pero, también eran, yo qué sé, ¿viste? También los equipos se mantenían más tiempo, ¿viste? O sea, o sea, vos tenías equipos y se repetían las alineaciones, permanecían, ¿viste? Entonces, era a veces pocos cambios, no sé por dónde debe estar, si uno esa etapa le queda más marcada, ¿viste? No sé.
Flavio, felicitaciones por
muchísimas
el electoral, por el nuevo rol que tenés en Nacional, y la pregunta es fija, porque hace un ratito el presidente Ricardo Bairo se retiró de la Casa de las Artes y dijo... Esto está todo muy encaminado, la continuidad de las artes. Quedó muy encaminada la cosa, salgo contento, pero tengo que ir a hablar con Flavio, que es el encargado de la parte deportiva. ¿Ya hablaste con Bairo después de esa reunión?
Sí, Ricardo me llamó...
¿Enseguida?
Al rato después, hablé, habían ido Bairo, Saúl y... Ayer en realidad fue la primera o sea, asumimos como directivos, estuvo la directiva saliente, asumimos nosotros y se armó la primer directiva del nuevo año.
Y hoy tuvieron que ir a hacer esta reunión con
Martín. Yo tenía a mi izquierda Balbi, a la derecha H, o sea, más o menos arranqué bien.
Tremenda directiva. La pregunta es, después de esa charla que tuviste con Bairo ahora, hace un rato, ya se confirmó que Martín Lasarte sigue
siendo... Igual vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Pero sí.
Pero hoy el tema es que Martín Lasarte va a seguir siendo el técnico de Nacional el año que viene.
Bueno, yo creo que está todo bastante encaminado. Yo tengo pendiente una charla, porque tuvimos un inconveniente, o sea, yo la única mancha que sentí que tuve en la campaña fue el quiebre de mi vínculo con Martín, que no es un vínculo, es una amistad de 25 años, y tenemos que recomponer esa parte, porque si yo voy a ser un poco el encargado del área deportiva, y no me fluye el vínculo con el técnico, no tiene mucho sentido.
¿Cuál es? Hablamos en tiempo que es increíble, porque capaz que eras con el técnico con el mejor te llevabas del mundo, las artes, ¿no?
Es que...
Eras representante, es,
No, pero no, amigo, representante, somos amigos a fondo, ¿me entendés?
¿Y él ahora está abierto a recomponer esa relación?
Sí, aparentemente sí, aparentemente. Yo no, hasta que no hable con él, no sé. Pues,
entonces
yo no volví a hablar con él.
No volviste a hablar, pero no habría trabas para que él continúe al frente del equipo, ¿no? Como
bueno,
técnico.
Estaría encaminado, porque aparte la otra opción que era Jackson, ya le confirmó a Boston ayer que iba a seguir en Boston, porque también él... Jackson no quería quedarse sin trabajar después del año fantástico que hizo y así que estaría todo encaminado. También Saúl, Bairo y Gómez Oro, que fueron hoy, también querían tener una charla con Martín y escucharlo. Bueno, ayer no tengo idea.
¿No sabes si pidió algo para seguir?
No tengo idea. Que no siga yo. No sé, la verdad es que no lo sé. Pero ayer fue, bueno, cuando se planteó la directiva, un poco a impulso de H, de Balbi, de algún otro compañero, de ir a tener una charla con Martín, porque Martín estaría abierto a resolver el tema y poder conseguir el Nacional. Se decidió que fuera esa comisión que les dije hoy, y bueno, se dio esa charla, y ahora quedó pendiente una charla conmigo.
Yo tengo una pregunta, ¿para qué te metes? Un loco como vos, que tiene su actividad, uno podría pensar que su actividad y su vida más o menos resuelta.
Sin el más o menos.
Bueno, muy bien. Sí, que además tiene en Aguada la posibilidad de decir, bueno, está.
Me saqué el gusto.
Me saco el gusto en Aguada, que es mi cuatro pasión de también.
Son míos.
Claro, mi ama.
La devolución que tuve ahora cuando me fui fue impresionante. Y eso que no lo pude hacer con público, que fue el único debe que me quedó. Porque tuvimos una sanción y bueno, yo tuve que decidir en dimitir antes de la vicepresidencia. Pero las devoluciones fueron impresionantes.
Por eso, pero mi pregunta es que te la hizo algún amigo y capaz que está tu familia. ¿Qué hace? ¿Vos estás loco? ¿Hacerte putear? ¿Tener un lío?
Esa misma frase me la dijeron hace 12 años en Aguada. La misma. Y es una de las mejores etapas de mi vida.
Pero
porque
no, eso,
porque son desafíos de vida. Yo necesito desafíos para vivir. Y cuando cierro una etapa, arranco otra.
Pero corre una 10K, Flavio. ¿Eh? Corre una 10K, conocer Machu Picchu. Porque posta, de verdad, es, viste, exponerte, hacerte putear, pelearte con un amigo.
Arranca la campaña electoral. La verdad, era dura la campaña electoral. La previa era dura. El día que lanzo la lista, no tengo presidente. Yo voy a punto penal y voy con lista propia. ¿Cómo? Vamos con lista propia. No voy ni por el lado del oficialismo ni por el lado de H. Y me dicen, está bueno, no, el presidente ya va a ver y cosas. Y me acuerdo, Mauro Más me dice, ¿vos estás preparado para todo lo que se viene?
Por eso.
Y el otro día, cuando fui al festejo de el domingo, fui a los dos programas deportivos del mediodía, primero a uno, después al otro, dije, una cosa, ¿estaba preparado? La pregunta se la hice yo.
Pero igual, Flavio.
Yo soy un tenista que nunca juego en la red, pero del fondo hago así.
Pero hay una de las preguntas que no se respondió todavía. Porque una cosa es estar preparado para ganar, para eso estabas. Y otra cosa es estar preparado para presidir Nacional o vicepresidir. Para eso no sabes todavía.
Y no sé. Eso en 3 años te digo. Pero ahora. O sea, vos me preguntás a mí. Sí. Sí. Pero. ¿Sabes lo que pasa? Que, a ver, esto es como decir, Palma es buen dirigente, pero o fue buen dirigente el año pasado y este año fue un desastre. Porque,
claro.
O sea, hay una parte que todos tenemos que depende de cosas que no. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, todo lo que pase. Mira, vos me decís, che, fue desprolijo lo del técnico ahora. Bueno. ¿Sabes qué? Depende de todo. Si ganamos o perdemos. Ganamos o perdemos.
Qué bien que estuvo Perman. Si perdés, que desastre Perman.
Vos, me equivoqué con este gordo chanta. ¿Entendés? Si pierdo, me equivoqué con este gordo. Hoy por hoy es todo vos. Porque por algo nos votaron. Por algo, ¿entendés? O sea, como le dije ayer en una H, digo, Eduardo, nos votaron por otra cosa, ¿verdad? Nosotros nos votaron porque planteamos esta cosa. Vamos a ir por ese camino. Entonces digo...
¿Pero qué es lo que te van a evaluar? ¿Salir campeón? Nada más. No importa el pasivo, bueno, no importa el club, no importa el jugador, no importa nada.
Sí, pero vos sabés que casi siempre va todo de la mano. Es difícil que sea todo un caos y vos salgas campeón. En general, hay como unas cosas, ¿viste? Hay hilos invisibles que vos decís, pa, ¿y esto?
Flavio, pará, pero era una cuenta pendiente Nacional, ¿no?
Es mi vida, eso de los 5 años claro, en Nacional. Claro. O sea, es el corolario... Espero seguir viviendo bastante, pero digo, tengo 58 años y llego al club de mi vida. O sea, los tres colores, mirá, en la etapa, lo dije ya más en algún lado, pero lo repito, un día de todas las reuniones que hacíamos todas las noches, un tipo dijo, yo en la cancha viví las mayores emociones de mi vida. Y es verdad. Y Pines, ¿cuántos tenés hijos vos?
Cuatro.
No le pregunte los nombres, no se acuerda.
No, por eso no. No, pero digo, yo te digo, Pines, sacá los cuatro momentos de tus hijos. ¿Dónde viste más emociones que en la cancha? Cantidad de emociones. No hay.
Y aparte el de los dos primeros fue uno solo. Porque
son tres pasos. Son tres momentos. O sea, los que nos gusta el deporte de verdad, los que sentimos... No sentimos más lugares... tantas emociones como en las canchas.
Ahora, estaba pensando en los desafíos, ¿no? Está lo de Agua, que es recontraconocido, bueno, ahora lo que
está, pero hoy porque lo minimizamos porque por lo que pasó. Pero en el momento que llega Aguada, 36 años sin ser campeón.
Casi pierden la cancha, el estadio, sí. Todo.
Pero digo, yo cuando llegué, ya, eso ya estaba solucionado. Sí. De alguna. Pero digo, 36 años, la gente, Flavio, lo único, no quiero nada antes de morirme, solo ir a la cancha y ser campeón, con mi hijo y con mi nieto. Abuelos, llorando. Yo qué sé, y vos me decís, y todo, las mismas frases, vos estás loco a agarrar a Aguada. Y bueno, yo qué sé, digo.
Para,
por lo menos acá no te voy a poner plata.
Acá, el hablando de desafíos y demás. ¿Es verdad que trajiste la primera piseta redonda?
No, la primera no, pero sí como que creo que la masifiqué. El primero que la hizo acá fue Rufino en un momento. Pero, viste, en el centro, cosas. Lo que sí trajimos fue chivitos, empanadas y pisetas. Y le dimos una bola al delivery que casi no existía.
¿Para con qué comercio fue eso?
Con Tribecas.
Tribecas, ahí va.
Que la pusimos en Garibaldi y Montecaseros. Y fue impresionante. Fue una cosa de loco lo que. O sea, medio que liquidamos al Siroco y Almera, que eran, viste, como clásico, los clásicos.
¿Ese fue tu primer emprendimiento?
A nivel comercial, sí. A nivel comercial, sí. Yo trabajaba en un courier de vendedor. Que es,
¿escribiste para la República?
Para la República, yo después de que dejo de estudiar en segundo de Ciencias Económicas, mi único anhelo era ir al Mundial del 90 y empecé a hacer distintas cosas.
Tiene raye que me encanta, ¿viste? Tiene cosas como que le gusta.
No, pero yo le contaba. Yo me siento. Yo al principio del 88 me siento con mis padres, digo, mira, tengo que hablar, ¿viste? Viejo, no sabían que se venía, le digo, no, voy a dejar de estudiar. Entonces me dicen, pa, estás en segundo, esto no es lo mío. Yo siempre digo que las cosas más difíciles de la vida es saber lo que uno quiere. Pero para arrancar está bueno saber lo que no querés. Entonces, mis dos padres eran, mi madre vive, pero eran empleados públicos. Mi padre de AFE y mi madre de la Contaduría General de la Nación. Y le dije, yo les banco todo, hice un esfuerzo. Yo esto no lo quiero. Yo estas 8 horas no voy a hacer nunca. Digo. 8 horas no voy a hacer nunca. No existe para mí las 8 horas. Voy a buscar, voy a ver. Entonces, ahí le dije, usted pregúnteme lo que quiere y hay una sola pregunta que no les voy a poder responder, pero el resto. Entonces empezamos a hablar, pa, y me dicen, ¿qué vas a hacer ahora? No la puedo responder porque no sé, la verdad que no sé. ¿Pero qué quiere decir? No sé. Bueno, lo único que sé es que voy a ir al Mundial de 90. Me dice, mira qué bien, ¿eh? Mi madre se levanta y me dice, yo lo único que te quisiera preguntar es qué vas a hacer ahora y no la puedes contestar, así que ya está, para mí la entrevista. Sí. Y mi viejo dice, mira qué bien, no estudias. O sea, vas a dejar de estudiar, no trabajas y vas a ir al Mundial del 90. Bueno, vos me preguntás, yo te digo, lo único que pienso es eso. Empecé a viajar a Buenos Aires, a traer cosas, ropa, coso, vallo, o sea, sí. O sea, pasé de ser estudiante, con amigos, coso, cosas de relojería, bueno. Y me fui hacía un viaje por mes, siempre iba con algún amigo, alguna amiga. Y a partir de ahí, bueno, fui ahorrando guita y sobre agosto de ese año, esto fue febrero, sobre agosto, un gran amigo, Juan José Krusich, que era gerente de un curry, jugábamos juntos al fútbol salón en la Asociación Cristiana, me dice para empezar a trabajar en un curry que yo no tenía idea de lo que era, ¿no? O sea, la palabra curry no sabía lo que era. Entonces me explica, no, mirá, son papas. Me dice, pero vos tenés capacidad de venta, si querés. Sí, yo no tengo problema. Si no tengo mucho horario, o sea, fijo, así, digo. Y empecé a trabajar en Courier. Ese fue mi primer. Había trabajado en encuestas antes, pero mi primer gran trabajo fue International
Bond de Courier. Hasta hace unos años, para mí, Courier era Jim Courier, el ex tenista que fue el número uno del mundo, claro.
Ahí hablaste de fútbol de salón de la Asociación Cristiana.
Sí.
Que a ver, capaz que yo tengo mal el dato, pero ahí arman un cuadro de fútbol de salón.
Yo armo un cuadro.
Por eso, porque también está como. Es inquieto, ¿viste? tipo, eran.
Porque arrancaba la adicional C.
Vos jugabas para interclases en la sociedad.
Interclases. Y teníamos campeonato. Exactamente.
El grupo B con el C.
Total. Yo era de los más chicos, pero digo, teníamos un grupo y había muy buen nivel. Digo, uy, si nos anotamos en el campeonato. Entonces fui al colegio mío. Se necesitaba personería jurídica, ¿viste? Para
¿Cuál era el colegio?
Latinoamericano. Ah. Y ahí conseguí la personería y bueno, nos inscribimos como latino. Y jugamos la final contra Huil. Una final increíble, íbamos perdiendo 5-2 y ganamos 6-5. Y jugaba el Bocha Barreiro, ¿no? El profe.
Sí,
sí. Y Álvaro Regueira, los dos grandes jugadores de fútbol de salón. Y subimos a la B. Tuvimos un año en la B y al otro año campeones invicto. Y subimos a la A, ¿viste? Y la A era Nacional, Peñarol, Hebraica, Nauti.
¿Y este era un resultado de alumnos?
Todo igual. Y aparte era, yo lo que te digo, Nacional, Peñarol, Hebraica, Náutico.
Bohemio, salía por ahí.
Bohemio, y Latino.
No tiene nada que ver.
Entonces, y ya en primera nos pedían sub-16. Entonces, sí. Yo conseguí la sub-16 de la Sagrada Familia y el otro de otro colegio, ¿viste? Que venían los pibes a jugar eso. Y me acuerdo del presidente un día me dice, vos, Flavio, ustedes es una hazaña, pero ya está, boludo. No tienen cancha, no tienen cosas.
No tienen nada.
Yo no, sino nos quedamos en primera y ya está. Y les ganamos ese año al campeón, que fue era el Nacional tremendo de Nicolás Moliterno.
Sí,
de Miguel Zavala. Les ganamos 4-2, y nos fuimos. O sea, porque ya no daba.
¿Ahí te vas a Racing o antes empezás a ser representante?
Ahí estamos en el año 91. No, 91. Yo empecé a trabajar sobre fin del 98 con Carlos Roca.
Pará, pero por eso, pero vos, o sea, tu vínculo con el fútbol siempre hasta ahí, de hincha, de jugar el fútbol de salón.
Sí, sí. En el 93 me empiezo a aproximar un poco al mundo del fútbol a través de lo de Martini Pregunta.
Claro. Bien.
Porque me anoto Martini, o sea, veo un día el aviso en televisión, me anoto Martini,
¿Estaba buscando el sope? La cara de perro.
Sí, y los desafíos, porque era otro desafío. Era parte de los desafíos. Una vez había ido, yo era muy amigo de chico de Javier de León y habíamos ido juntos un día a Doble o Nada con Isidro Cristiano, ¿te acordás?
No, eso es viejazo, yo soy más joven.
No, tanto no, bueno. Doble o Nada con Sisi, bueno, está. Ahí me dicen que va a haber un concurso para de más o menos 45-50 personas y que dos quedaban en el programa. Y yo sabía que mi título tenía mucho gancho, porque los clásicos, siempre la gente iba con mundiales, ¿viste? Cambiamos mundiales. Yo no sabía, toda la gente que estaba ahí, fuimos a un estudio gigante con 50 pupitres, hicimos todas las pruebas. Quedamos yo yo primero y el de Fórmula 1 segundo, uno muchacho de Fórmula 1. Y ese año Martini, ¿por qué les digo? Porque me aproximé, porque yo... hay muy poca bibliografía sobre... Ahora hay más, pero en esa época no había. Entonces yo tenía que ir a la Biblioteca Nacional, a ver diarios, repasar cosas. Me preparé con Eduardo Ríos. Elegí a Eduardo, lo llamé un día.
¿No lo conocías?
Yo no conocía.
Ah,
no.
De careta.
De careta. Mira, Eduardo, me pasó esto. O sea, pensé en Eduardo, pensé en Echandi y al final, bueno, me decidí por Eduardo. Y más cercanía de edad y todo. Y aparte porque, o sea, Eduardo sabe que es un disparate y yo sabía que sabía. Y ahí nos preparamos, venía dos veces por semana a casa y...
Un curso particular de clásicos, qué belleza.
Yo lo único que le pedí a la producción, le digo, no me hagas entrar en el arranque del programa, ¿viste? Me dijo, no, tranquilo, vos estudiá, bueno. Y un día me llaman y me dicen, mirá que cuando pierdan dos entras. Y está bueno, está. Y ese jueves pierden dos juntos.
Ah, yeah.
Va adentro el otro jueves. Y entramos uno de la vida y obra de Carlos Gardel y yo. Y ahí te decía que por el programa empecé a llamar gente para, no sé, che, aquel día Morena...
¿No te hicimos el cuento al aire de que te haces amigo de Tabárez porque lo llamás a resolver una duda de un clásico?
Sí, sí.
Es insólito el cuento.
Y el tema es que él me felicitó porque me había visto en alguno de los programas y intercambiamos teléfonos y ahí después de cada programa me llamaba a felicitar.
¿El maestro?
Y el
que era el reciente técnico de la selección, se había ido hace poco de las elecciones, ¿no?
Ahí estaba en Boca.
Claro, pero había sido técnico en Italia 90.
había sido el técnico
era, italiano. Era un ex técnico de la selección.
Y él después, después él se va al Milan, me invita a ir al Milan y este a pasar con él y todo. Y tuve, justo nació mi hija y en ese lo demoré un poquito bien. Y justo después se va del Milan. Siempre me quedé con.
Claro, pues él estuvo en el Cagliari y le fue muy bien, ahí muy pasó bien, al Milan y el Milan duró poco.
Y después en el Milan. Dura muy poco. Le dijo Paolo Maldini, le dijo, Mister, vino al mejor lugar en el peor momento.
Era de Berlusconi ahí, el Milan,
sí,
¿no?
Era
claro, de... claro, polenta.
¿Cómo te perdiste eso? Por una hija, ¿te das cuenta?
qué señal, ¿no?
Y este, y bueno, y digo, y ahí empecé, digo, conocí a Hugo León, conocí a Tavares, este, al Bocha Cardacho, yo qué sé, no sé.
Pero tú te agarraba a esa gente, te daba cariño y vida porque te admiraba por lo que sabías o.
No sé, yo le decía, mirá, soy el muchacho que estoy participando, yo qué sé, yo tengo 27 años, lo llamaba medio careta, y digo, mirá, estoy participando y tengo una duda porque me genero preguntas que me pueden llegar a preguntar, y entonces, yo qué sé, esa de Tavares era, yo no me acordaba quién era el capitán del clásico del 8 contra 11, por eso sí, me parecía que podía hacer una pregunta que.
Sí, claro.
Pues la gente a veces te dice, vos, que no te van a preguntar cuánto calza en línea de cosas, tiene que tener una. Vos tenés que tener un encare de la pregunta, ¿viste? Mm. Ese año, por ejemplo, en el 93, el técnico nacional era Piazza y me hicieron una pregunta sobre Piazza cuando jugaba, ¿me entendés? Siempre tenían un hilo conductor las preguntas, ¿no? Mm. Y bueno, esa fue mi primera aproximación. Yo ya ahí, en esa etapa, yo ese año también había abierto la pizzería La Escuadra, donde está hoy Copiplan, en 21, y en la prueba de 21 y Francini. Claro. Con Álvaro Tito.
Sí, claro, Tito, un grande.
De socio y un par de socios más. Y bueno, yo sé que.
Ahí empezás a conocer gente del fútbol, digamos, pasás del alambrado para el otro lado a.
No, y ahí conozco a Carlos Roca, que vivía en Francini, una cuadra y media para abajo, y las reuniones las hacía en el Tigre. O sea, se juntaba con Ramiro León, se juntaba en el Tigre. Carlos era un poco el
contratista
de Vasco, el top, ¿no? Entonces venía un día digo, con Capalvo, con Siglieski, ¿viste? Las reuniones, muchas de las reuniones las hacían ahí en el. Y ahí surgió un día, che, ¿por qué no arrancamos en el fútbol?
¿Pero quién lo plantea, vos?
Yo leí. Y
Pero también de medio de careta, ¿no? ¿O tenías alguna relación con él?
No. Habíamos empezado pues, a ir
todo el bar, día, del bar.
Confianza
del bar.
Vínculo de bar.
Formado en el bar.
Pero además,
y ahí empezamos a intercambiar con Carlos, viste, bueno, los dos éramos deporte, él era fanático defensor, y empezamos el intercambio, salvo los dos meses que él se dedicaba al Vasco de la Full y todo. Y bueno, empezamos a ir a la B, a ver jugadores en la B, hicimos un viaje juntos a España, volvimos. Pero Carlos después era un cafillo, le gustaba irse para afuera a aguas dulces, todo en el verano, y bueno, así tuvimos 2-3 años, un día le dije, Carlito, termina el periodo
pase. Pero para el secreto ahí, ¿cuál fue? ¿Poder detectar jugadores que no estuvieran en el radar de los otros?
No era lo de hoy, había dos empresarios grandes, que eran Bentancur y Casal mucho más, pero Bentancur ya asomaba y ya había hecho algún paso importante, y empezar a ver a jugadores y hablarle a jugadores que no tenían tanto cartel.
Claro.
Ahí conocí a Rodrigo Lemo, que fue uno de mis.
La momia.
De mis grandes. Bueno, yo siempre fue que lo tengo como un símbolo para mí, porque fue el que más me aguantó. Me dijo: a mí me vas a vender vos, yo te voy a esperar, papá. Siendo grande él. Y bueno, así pasó. Y el otro día fue espectacular porque vino con Cecilia y.
Flor de tipo, aparte.
Y vino. Y con las dos hijas vinieron a saludarme al búnker ahí de el día de la votación.
Ah,
con Juli y Cata vinieron los cuatro. O sea, yo estuve con ellos en México, las dos gurisas eran
chiquititas. De los primeros que vimos en Picarla, ¿no?
Claro.
Sí, en Picarla, la Abreu, la Panenka, claro. Como dicen en España. ¿Lo
vendés, Flavio? ¿Es un jugador?
No.
¿A Ecuador? ¿No?
Sí, el primer jugador que yo llevo para afuera es Daniel Gutiérrez, que ahora es empresario también. Y
el de River, ¿no?
El de River, sí. Que en ese momento era cuñado de Eber dos Santos, y el que se va a Ecuador es Raúl Salazar, ¿no?
Son todos de River.
Y ahí me llama Eber, que yo lo estaba manejando, lo había llevado a Tacuarembó, que recién empezaban en el fútbol profesional, era como un boom de los equipos del interior. Claro. Yo había llevado como 4 jugadores a Tacuarembó. Y, Y ahora me dice, che, mira, le salió esto a mi hermano. Ni siquiera lo hice yo, me le salió esto a mi cuñado y no tiene con quién ir. ¿Te animás a ir? Y digo, sí, voy. Ya era una manera de empezar a hacer vínculo. Ahí ya conozco allá en Ecuador, conozco a Ramón Silva, conozco al Pro Fernández, ¿viste? Y ya empezás a generar vínculo. Y ahí fui con Daniel Gutiérrez, que fuimos al Aucas de Quito, y bueno, y empecé a generar vínculos, hice una gran relación con el Loco Navarro, después al Loco Navarro lo llevé yo al Sporting Cristal. No, hice bastantes antes de la... Lo que pasa que yo llego con el agua al cuello al 2001, muy complicado económicamente, me reventó el teléfono 70 pedazos, estaba... entonces yo siempre cuento la anécdota de que mi mujer un día agarra el teléfono, ¿viste? Me dice, recibíamos llamadas, pero no salía, ¿viste? Digo, hay algo raro, le digo, yo ya sabía.
Sí, qué raro.
Y digo, déjame ver a ver qué es. Me dice, no, porque entrar es perfecto, pero salir no puedo salir. Y estaba explotado hasta la hora. Y digo, y yo pensaba, y el mes que viene, entra y sale. Y
¿Y cuál es la solución mágica que corta el chorro
ahí? Y bueno, ahí yo en un momento tan de desesperación, entre comillas, porque era, viste, temas, terapia pareja, pincos. Yo le dije un día, Ana, yo el gallo Luis no lo voy a agarrar. O sea, 8 horas no voy a hacer. O sea, yo voy a... Este es mi camino en la vida, entiendo todo, pero no. Y ella se ponía mal porque decía que yo dormía igual de noche. Entonces yo un día le digo, pero escúchame una cosa, si yo me quedo despierto, ¿pago lo que debo?
No cambia nada.
Entonces me dice, no pagás, pero es insólito. Y bueno, yo qué sé. Sí, porque a mí muchas veces me dicen, no, pero estás siempre tranquilo. Entonces soy tranquilo, la verdad soy tranquilo. Pero una cosa es ser tranquilo, otra cosa ponerme preocupado. Digo, me ocupaba. Lo que pasa es que en esa época yo un mes pagaba la luz, al otro el cable y al otro, ¿entendés? Entonces cuando se estaba...
La bicicleta.
Cuando se estaba poniendo, Y ahí dije, no, tengo que empezar a trabajar. Y me empiezo a trabajar en algo de ventas, que era lo único que yo hacía bien. Con Carlos Manta en la imprenta de
Carlos. Ah, mira,
Balman. Balman, que está ahí en la calle Convención.
Sí, bueno, claro, vas a Manta Nacional ahora. Sacá las artes y sacate que lleva Carlitos Manta.
Para divertirnos un rato, ¿no? Y con Carlitos entra Balman, con Ricardo Baliño, con. Bueno. Y en realidad Balman es Baliño Manta. Uh-huh. Ah. Y estoy ahí un mes, bien, por lo menos para los gastos, viste, de cosas. Viene al mes otra imprenta con una amiga. Me dice, Flavio, te quieren contratar de copygraph. Ah, pero ya hace un mes que estoy acá. Y... Entonces digo, no, quieren contratar. Entonces digo, vos, no sé, decirle que es esto y esto. Y en la autoridad me dice, te lo dan. Digo, vas a hablar con Manta. Digo, Carlos, mira, me pasó.
Perdóname, pero...
Andá para allá, ¿viste? Y bueno, ahí está. Y a los de Balman le dije, mirá, yo todo bien, yo hago venta, no me pidas horario, no me pidas esto, no me pidas nada. ¿Vos querés venta o querés oficina? No, venta. Bueno, entonces está. Y ahí le digo, pero si lo principal mío es el fútbol, le digo, ¿no? Uh-huh. Te digo porque yo sigo con la esperanza de que en algún momento... Se me da el fútbol. Fui de los pocos valientes que fue a la Copa América del 99, porque la Copa América del 99 en Colombia tuvo toda la connotación.
¿El 99 para Paraguay?
El 2001, perdón.
Ah, la de 2001.
La de 2001. Habían secuestrado a la Ingrid Betancourt.
Claro, no va
Argentina. No va.
No va Argentina. No va.
Todo el mundo, vos, ¿cómo vas ahí? Tenía a Rodrigo Lemo, tenía al Colo Curbelo en la selección. Para mí tener dos jugadores en la selección era una cosa increíble. Digo, no, yo ya ahí ya me había separado a Roca. Digo, no, yo tengo que ir. Y estuve a punto, viste, de venderlo al Colo a Gimnasia Esgrima de la Plata. Y Gimnasia Esgrima de la Plata vende a Cufré y el principal candidato era el Colo. Y un día veo que Griwol dice, si la plata de Cufré la gastamos en otro jugador, me voy. Yo lo quería matar, claro, Griwol, ¿viste? Porque lo vi en el rectángulo ese de Olé, que me
cago
en la plata tiene que ir para Estancia Chica, dijo Griwol.
Más juveniles, supongo que serían.
Yo qué sé, pero yo a mí me...
No, no importaba para dónde era, pero no era para ahí.
Yo tengo esa y tengo una muy linda con Tavares. Un día el maestro me llama, habíamos hecho gran relación futbolística, y me dice, él estaba en Vélez. Y Tejera había hecho un gran año, que fue... bueno, voy a apelar al hincha violeta, el año de Magallanes, Eliomar, Tejera,
sí,
¿no?
Sí, pero eso que ya 2000, por ahí, 2000.
Por ahí. Tabar estaba en 2001, 2002, por ahí estuvo en Vélez, ¿no?
Sí. Y poner el principio del 2001, toda la campaña, aquellos invictos con Kioseán, ¿te acuerdas?
Sí, 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 sí.
¿Está? Y este, entonces me dice, vos, Flavio, ¿puede ser que Marcelo Tejera hizo un gran año, no sé qué? Sí, sí, un gran año. ¿Y está haciendo esto, esto, esto y esto? Este, si está haciendo eso, tráemelo, me dijo el maestro. Y yo le digo, pa, Oscar, pero eso no lo hace. Que para mí era un salvavidas asesino, ¿viste?
Pero no le podía fallar.
Pero yo prioricé, ¿viste? Y esas cosas a mí siempre me terminaron recompensando. Mirá que para mí, no sé, ponerle que ya haberlo llevado, aparte el maestro no se te mete en nada, te dice, te va a llamar alguien de Vélez, no se mete en nada. Pero de repente para mí esa situación me hubiera significado $20,000 que era una fortuna.
Pero a la larga lo hubieras cagado, le hubiera faltado, perdido
sí,
confianza.
Sí, pero eso lo hice, ¿viste? Eso es una de las cosas que yo creo que me dio credibilidad. Me dio credibilidad también a la hora, ahora, en la campaña electoral, todo, ¿viste? Claro. O sea, digo, yo luché desde el principio contra el tema de que fui representante, y no es que fui representante hace 5 años. Ya, 2 meses, hasta hace 2 meses era... O sea, en junio hice transacciones, ¿viste? Y yo creo que esa credibilidad le llegó a la gente. Ta, te estoy mezclando los tiempos, pero te digo... Y me acuerdo de eso, que yo después representé mucho tiempo a Tejera y el día que se la conté me dice, sos el son hijo de puta.
Te hubiera dicho que iba a venir. ¿Viste cómo la mayoría de los que agarró son representantes? Igual lo charlamos toda la tanda. Esto es alguna cosa más.
Vamos.
El Piñe quería ser Omar Gutiérrez, pero quedó más como el Colorado.
Atención, Nochebuena y fin de año están a la vuelta de la esquina y queremos ayudarte a celebrarlo con los sabores únicos de nuez y chocolate. Tiene un listado de productos especiales diseñados para estas fiestas, desde delicias europeas hasta clásicos irresistibles. Escucha bien, porque reciben encargos hasta el 19 de diciembre. ¿Hasta mañana, no?
Sí.
Sí.
Hasta mañana, ¿eh? No lo dejes para el último momento, comunicate ahora al 098-838-238 o a nuezychocolate@gmail.com. Nuez y chocolate, los momentos más ricos de tu vida.
Líder, vamos a hacer un asado con Flavio.
Y bueno, no tiene auriculares. Pero quiere hacer un asado contigo, Flavio.
¿Qué macho que es vos? Tiene todo lo que nos gusta.
Le falta sacar una murga.
Tenés todo lo que nos gusta, Flavio. Vamos a hacer un asado.
Estuvimos
contigo
a punto hace poco.
¿Serio?
Claro, loco. Ah.
Pero hay que...
Es lo que vos quisieras hacer, Jorge.
Un poco, sí.
Flavio, son nuestro nuevo ídolo. Pero yo
lo que digo es...
Con el Chelo Alvojar siempre me dice lo mismo.
Yo lo que digo es... Si vos tenés la posibilidad en un momento de tu vida de sacarte esos gustos,
¿cómo no lo vas a hacer?
Claro, obvio. Si vos podés decir vos...
El nombre era Ay Mamita.
Ay, mamita, la muda. Saca una murga y vamos a traer la tal. Vas al teatro, claro, sos parte de.
Vas a los un par de temporadas, tampoco lo tenemos que hacer.
Toda la vida,
no
tiene
por qué ser. Si no lo hizo 2 o 3 años.
Sí, claro. Vamos a un asado, Flavio, mañana. ¿Qué tenés que hacer?
Mañana.
Mañana tengo asado, vení para acá.
Acaba de agarrar el Nacional.
Vení para acá, mañana tengo asado, Flavio.
Flavio,
no traigas nada.
¿Cómo llevas estos primeros días de entrevista? Yo nunca escuché por más que yo escucho mucho Vasco, y en el Vasco es un nombre muy importante, esto es otra cosa.
Esto es otra cosa.
Porque
lo imaginaba, sí.
A ver, lo primero que les voy a decir, un gran orgullo, de verdad. Yo no soy un tipo muy eufórico que el otro día ponerle ganamos y estaba como... No, yo disfruto mucho el camino, todo el camino que hicimos. Esta era una elección dificilísima, en 2 meses armar una lista de la nada con un presidente por fuera del fútbol, o sea, outsider del fútbol. Está bien, con mi figura comandando, pero que yo tenía flancos para atacar, que se divirtieron bastante, por lo menos, atacando. Y digo, contra 2 listas con gente pesada del club, o sea, gente...
No, salado.
O sea, varios presidentes, claro. Varios presidentes, gente con muchos años, o sea, y un club que tiende al... Hay una parte conservadora del club que lo lleva, más que la única vez que como que se quisieron hacer los vivos, entre comillas, quedó el síndrome Puma, ¿viste, Rodríguez? Uh-huh. Y parece que el Puma fue el tema de todos los males del club. Entonces, pobre Puma. Yo digo... Quedó ese síndrome del club y eso hace que todavía en la duda y a último momento la gente pum, dice,
vamos a la segura.
O sea que fue difícil. Pero yo tengo esto con mucho orgullo y es como una, es difícil de expresarlo, pero yo creo que vos lo podés haber sentido ahora cuando estuviste en Defensor, de alguna manera.
Defensor Sporting.
Defensor Sporting. Sí. Este, Defensor Sporting. Este, pero digo, es un orgullo muy especial, ¿viste? Es tu vida, tus amigos, tus hermanos, la familia, los goles, es mucha cosa. Este, ayer cuando llegué a la sede...
Y esa adrenalina, además, ¿no? Porque, o sea, el sufrir la incertidumbre de la derrota o la victoria es todo multiplicado por mil.
Por mil. Pero bueno, mira, yo te digo la verdad, han sido 2 meses, yo a mi mujer no sé, no la veo nunca prácticamente.
El que aplaudió fue Rafa, ¿no?
Y el domingo, mando a los chicos porque si no, pero el domingo fuimos a Sodima, entras a Sodima y en 3 minutos era, ¿qué hace Flavio? ¿Qué hace por acá? Flavio, Perchma, Flavio, Perchma.
Flavio,
claro, o sea, ahí sentiste por primera vez.
A la mía.
Vale, el domingo, un rato, ¿viste?
Se acaba el programa. ¿Quiénes vienen a Nacional?
La pata periodística. Bueno,
pues perdón, Flavio, no te invitamos para
los
esto.
Los hinchas de Nacional están escuchando hace un rato y quieren saber qué figuras llegan a Nacional.
Decilo, yo como
Bueno, no, la Conte quedó libre.
¿Quiénes vienen a Nacional?
Lo evaluamos al Coco, que lo conocemos de Racing.
¿Cuántas incorporaciones querés hacer?
Yo creo que van a haber unas 14 bajas y 7 incorporaciones, aproximadamente.
14 bajas es un montón.
Repetí el año.
Bueno, lo que pasa que también hay juveniles que vamos a prestar y, o sea, lo que una de las cosas, nosotros no queremos jugadores que estén vegetando. Los jugadores tienen que estar jugando. Ajá. Tienen que estar jugando. Entonces, nosotros, por ejemplo, mandamos a Bruno Damiani como un muy buen proyecto y hoy nos devuelven terrible jugador, por ejemplo.
Lo que pasó con el Diente López, ¿no? ¿Le mete más presión a Nicolás López para ser la gran figura de Nacional este año? Porque por él no vino Baba.
Sí, es verdad. Hay un desajuste que, a ver, pecamos de buena fe, o sea, yo sabía que Baba quería venir al club, lo hablé con él, me dijo que sí, Nico López había llamado a Baba cuando escuchó que era una opción, y como que arreglaron todo el tema de ello, entonces a mí Baba, cuando yo me junto con él, me dice, con Nico lo hablamos y está todo bien, pero el está todo bien era a nivel personal,
no para hablar,
no a nivel deportivo, entonces... Lamentablemente, Baba me quería explicar, vos mirá que yo, Jorge, olvídate, y Jorge fue un caballero en toda la negociación. Lo que pasa que Jorge a mí me dijo, yo, si esto es así real, me bajo yo porque no vamos a dejar de reír al club. Y Nico López, que la gente se confunde, porque la gente lo que te dice es, los que te quieren picanear, te dicen, Nico López elige el técnico. El Nico López no elige el técnico. Nico lo que dijo es, yo si viene este profesional... Claro. No sigo yo.
Con este técnico no juego.
No juego.
Bueno, le bajó el pulgar como futbolista a un técnico.
También, pero él dijo, yo me voy, ¿no? Claro. Tampoco, yo ahí...
No, no lo traigan, claro.
Pero
claro.
Conociendo lo que vale para este Nacional, ¿no? Que es una de las grandes
y
figuras.
Y bueno, sí, sí, está bien, pero él tuvo una experiencia que tampoco fue hace 5 años, fue hace 3 meses.
Muy reciente,
sí. Fue hace 4 meses, que él la pasó muy mal. Y a él, lo sintió la familia, corría alrededor de la cancha, no podía jugar. Muchas de las cosas quizá por los dueños del equipo de mexicano y no tanto por Baba. Claro. Pero fue la... Y bueno, a él le venía como un revival de todo lo que vivió.
Lo que pasó hace unos meses.
Entonces, y él cuando me llamó fue muy correcto, muy todo. Flavio, yo no quiero embretarte, yo me voy, tranquilo. Y bueno, la verdad, yo no voy a prescindir de un jugador con contrato que hizo 13, 14 goles en 5 meses. Sea, claro.
Ahora, y ese, y ese jugador con contrato, que es una de las figuras, ¿se queda hasta junio y se va o ahora con
la todo idea esto que... La idea es que renueve un año y medio más.
Que juegue más tiempo después.
Un año y medio más. Él está feliz acá y me dijo de ahora cuando vuelve, él quiere renovar.
Bien.
Flavio, tengo dos cortitas. Sí.
Nosotros ahora tenemos las puertas de arriba, tenemos a Wisan. ¿Te anima a atenderlo primero antes que a Charquero para el año que viene?
Sí,
o sea,
porque
la
sí.
Aparte de la casa está
no,
todo.
No, quédate tranquilo. Creo que lo primero que hice este año, tengo que la balanza se equilibre.
Porque te van a llamar día por medio, eso es todo.
Vos, es de los mayores equilibrios que tengo que hacer. De todas las cosas, el mayor equilibrio es este. Porque aparte vino desbalanceado.
Voy con dos preguntas. Una, cortita que no tenemos que ir. ¿Por qué nunca presidente?
En la que viene voy de presidente. Si no sale
pero
bien
en
la cosa.
Fuiste, todo me eras el referente.
No, fui presidente.
Fuiste presidente.
Claro, cuando arranco y entro, cuando cortamos la racha, que le ganamos a Defensor Sporting.
Sí, señor. La séptima.
Yo era el presidente.
Sí, que meten con los cuantos libres. Y la otra, porque la conté acá, pero no me acordaba. Cuando arman con tus amigos todos los profus para la última fecha.
Esa te encanta.
Me encanta. Me encanta porque es bien pesada, ¿viste? Cuando decís, bien pesada, la hago cortita para... Bueno, hacé la voz y después decime con qué partido fue que perdieron. Para mí era en el Saroldi el partido.
Partido en el Saroldi. Arranco por el final.
Dale.
River Central Español. River Central Español. Nosotros lo que hicimos fue durante todo el año, en vez de poner en cada fecha el profu, porque el profu decía partido 1, partido 2, partido 3, partido 4.
No decía rivales.
No decía rivales. Entonces lo que le dije, muchachos, invocar esto es un aborto de la naturaleza. Esperemos una fecha linda, juntamos todos los cupones y hacemos combinaciones de
para cubrir.
Vos podías poner 4 resultados por partido. ¿Qué? No te digo que te dejas algo.
Pero que no era ganador empate, era 2-1, 3-1.
Ahí está. Entonces digo, entonces durante todo el año, profu. Y íbamos, teníamos una lista que Piñe aportó 14, Fabre aportó.
Para hacer
el pronateo después.
Por si ahora.
Y teníamos que juntar 264. Que era la combinación.
Para ganarlo.
Para poder llenar. Los resultados posibles. Y me acuerdo que llegamos al fin de semana que digo, wow, esta fecha hay que jugarla. Que fue la fecha que Danubio sale campeón uruguayo. 2 goles de Policita de Silva.
88.
Y no te quiero decir qué número, pero nos faltaban 22 profus para 2.64. Poner que teníamos 2.42, ¿viste? Y fuimos a la cancha de la B. De una vez, no me acuerdo, en el Méndez Piana, y pedimos 22 taludes de mujer, ¿viste? Que
era más barato.
Porque era claro. Había de mujer y talú, ¿viste?
Y lo más barato.
Agarramos la 22, sí, cortamos, 22 profus, está. Mi casa era una mesa como esta, todos, porque cada partido elegimos, empata, gana, ¿viste? Entonces vos tenías 0-0, eran 6 resultados, creo. Eran 6 resultados de 4 partidos. Y eso te terminaba dando 2.64. Y entonces pusimos 0-0-1-1.
La madre, es increíble.
Después 1-0, 2-1.
No, un quilombo, un quilombo.
Pero un quilombo asesino. Y bueno.
Está, pará, llegaba. Todos los resultados bien, venía bien.
Está, metimos, fuimos al Saroldi. ¿A qué partido vamos? Está, Bellavista Danubio, no, está, ese no, es el de Campeón. Nacional jugaba en el Trócoli con Cerro y vamos a River Central. A lo media hora expulsan a Carrasco en River. Parado el partido 20 minutos con Morena de técnico. Viste, parece todo digitado de arriba porque ¿qué pasó? Terminó 20 minutos más tarde ese partido.
Claro.
Con todos los resultados vistos.
Con todos los resultados vistos y los 3 adentro.
Los otros 3 ya los tenían cubiertos.
Los 3 ya habían entrado. Y ese partido lo habían jugado empate los River. Iba ganando Central con gol de Andrada 1-0. O sea, necesitamos el gol de River. River cagándolo a pelotazo. Yo no me acuerdo si era Tuja o el Mojarra Silva, ¿no? Ya no me acuerdo quién era el golero. Y Petete, y Gabriel Correa, y Pini, y Puni, y Coso. Y nosotros estábamos en el palco de Río, nos fuimos para atrás del arco, ¿viste? No aguantamos más para atrás del arco de la entrada de Río. Y no entró la pelota. Tuvo 2 jugadas. Y en una, al otro día, en el lunes, en Estadio 1, te pasaban las mejores jugadas de los partidos. Y aparecemos todos así.
Como si fuese Jorge Lázaro, de hincha de Río.
En una cosa y una tajada ahí abajo y todo.
Concha de la madre.
Qué brillante. Gracias.
Y ahí volvemos a la casa de uno que siempre tomaba la leche y digo, porque éramos, yo qué sé, 20 y pico en la lista. Y todos no sabían los resultados, ¿viste? Pero por lo que había pasado, digo, el primero que llame, yo le digo que ganamos. Gallo uno. Y Rubén. ¿En serio? Digo, sí, pasá por Cantegril y trae masa. Le digo, trae masa. Bueno, estábamos todos llorando, tirados en el piso, y aparece Rubén.
Feltocán, hijo de puta. Flavio, gracias por la visita.
No, gracias a ustedes, la verdad, muy ameno todo. me quedé sin las preguntas de clásico.
Espera, vos el que dice que hay que pasar el fútbol 80. Tiene Pablo ahí las preguntas de los clásicos.
Elegí
un par. Hago
tres difíciles. Para dejarme buscar tres difíciles. ¿Cómo salió el clásico el día que Bengoechea le rompió el récord a Munúa?
Nacional 3, Peñarol 1, 2 de Abreu y 1 de Peralta.
Correcto.
Es que Peralta iba para los lados.
2 de septiembre.
Qué animal. ¿Cuántos clásicos se jugaron por la Copa Teresa Herrera? ¿Y te acordás el resultado de alguno?
No, de uno seguro. Están muy bolsas las preguntas. Nacional 3, Peñarol 1.
Lo está eligiendo Pablo justo. Hay de todo.
Por eso, claro. Esta es fácil. Voy a tomar.
Yo estaba en el Riazor y comenté para Julio Ríos.
Mirá.
Ese partido lo comenté para Julio. No tenía comentarista, me pidió, o sea que siempre. Y de las pocas cosas que me quedan pendientes, haber conseguido ese cassette de ese partido.
Qué belleza. Está para tiro una más difícil.
Sí. No, difíciles son todos, hijo de puta, lo pasa que la saco.
¿Cuántos amistosos clásicos se jugaron fuera del país? Aparte de que hablamos recién.
Uno en La Plata, Nacional ganó 4-0. Otro en Estados Unidos. Yo creo que en total deben haber sido 4.
No dice el resultado de Estados Unidos. No.
2-1 bien. Peñarol con gol de Darwin Núñez en la hora. También estaba.
¿Y estabas ahí?
¿Cuántos clásicos se jugaban afuera? Tres, el de La Plata,
¿Estabas en el de Estados Unidos también?
Estaba en el de Estados Unidos.
En Boca Ratón.
Muy bien.
Flavio, ten cuidado porque acá si vos sos dirigente de Frente Amplio, te embosca uno. Si sos dirigente de fútbol, te emboscan otro. Así que tenés cuidado en la salida.
Hay que tener cuidado siempre.
Andan los periodistas emboscando la vuelta.
Vamos a estar, gracias.
Vení que cuando entré recién estaba Wisan y estaba el Gonchi. Y le digo, me dice, ¿qué haces acá? Digo, no, me vengo a reunir con las artes y ya quedaron duros, ¿viste?
Gracias, Flavio.
Gracias por venir. No, bien, bien.
Cambiamos la radio. Va, cambiamos de radio.